Okay, listo.
Ahí ya estoy grabando. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Me siento muy contento, como decía, de compartir con ustedes, de estar en este espacio. Nuevamente gracias al grupo de Mujeres de Conexión que lideran Gisela y la señora Alma. La verdad que creo que es parte del trabajo del Noajida, no solamente tomar una actitud pasiva de tomar clases, sino a ver qué hacemos también para apoyar en la difusión del mensaje de Torah y eso es muy admirable. Y gracias por este espacio, gracias por permitirme compartir con ustedes esta experiencia de vida también, personal de que en verdad lo que está plasmado en el libro mucho tiene que ver con mi trabajo personal. No puedo llegar a decir que ya he logrado corregir cosas, ¿no? Estamos todos en ese trabajo. Y hay una historia muy bonita, una historia jasídica, antes de comenzar, que quiero compartirles, muy breve, de un rabino que él decía, yo no estoy en el punto de decir ya he culminado mi trabajo, pero soy un aviso en el camino, soy una señal en el camino. Yo lo considero así también, en el sentido de qué significa eso. La señal dice, bueno, para acá es la dirección, para acá es el camino. Yo voy caminando hacia allá también. No he llegado hasta allá, no he llegado, creo que nunca podemos decir llegamos a concluir, rectificar todo, sino hasta que sea la resurrección de los muertos, pues que de cierta manera todos estemos allí. Pero uno está en ese trabajo personal. Yo soy una señal en el camino diciéndoles, miren, por acá es el camino de lo que he aprendido, pero también voy en ese camino y entonces entre todos nos vamos ayudando en ese proceso de crecimiento personal. Como dijo el Rambam, no es el objetivo de crecimiento, sino que eso nos lleva a algo que es mucho más elevado y es el acercamiento a Hashem. ¿Eh? El Tikkun HaMitzvot es como preparar el recipiente para recibir todo aquello que Hashem nos quiere dar y que de alguna manera todavía no estamos capacitados para recibirlo. Entonces, ese es el proceso. En Bezerra Hashem vamos a proseguir entonces. Estamos en la semana de Gesed con lo que tiene que ver con el libro. Ya tenemos aquí, ¿qué? 21 personas, Baruch Hashem, que tenemos en sala. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar. Un segundo. Segundo. Ya corrijo algo aquí del micrófono. Allí, ok. Entonces quedamos en la página 95 de mi libro Descubriendo tu luz interior, porque todos tenemos una grandísima luz, una gran lumbrera dentro de nosotros. Y que a veces no logramos dimensionar, a veces no logramos descubrir, sobre todo cuando no se tiene este tipo de conocimiento que Hashem nos permite hacernos conscientes de toda la grandeza que él creó en esa alma que tenemos nosotros. Entonces, en mi libro Descubriendo tu luz interior, estamos en la página 95, en la Sefirá, en la semana de Gesed. Ya pasamos la festividad de Shavuot. Ya celebramos nuevamente Matan Torah, celebramos la recepción de la Torah. Algunos me preguntaron, casi en víspera de Shavuot, que qué pueden hacer Noajidas, son alumnos a veces nuevos. Y bueno, lastimosamente no les pude alcanzar a responder porque estábamos también preparativos y todo. Pero yo creo que una de las festividades que más relevancia tiene para Noajidas es Shavuot. Ya, es Matan Torah, en la entrega de la Torah, es cuando Hashem nos entregó la Torah y eso cambió la historia de la humanidad. Ya, si no fuera por la Torah, la humanidad, digamos, se hubiera destruido. Y precisamente eso es importantísimo también para las naciones. No es un tema solamente para Israel, sino cómo impactó la entrega de la Torah en las naciones. Pero, como ya hablamos también al principio del libro, parte de esa entrega consistió en la preparación del pueblo de Israel para poder recibir este regalo tan preciado de Hashem. Entonces nosotros estamos constantemente recibiendo la Torah. Shavuot, la única diferencia que hace es que se, como está explicado en Kabbalah, como que todo vuelve al mismo punto, como que está la energía presente de ese evento. Sin embargo, cada momento en que nosotros trabajamos, corregimos cosas, estamos haciéndonos mejores recipientes para recibir la Torah. Ya, entonces, en eso, sin duda, es algo que no solamente atañe a Shavuot, sino toda la vida entera que tenemos y es el trabajo personal. En ese proceso estamos en la Sefirá de Gesed, una semana de amor, de bondad. Y es importante entender cómo una semana, que sabemos que tiene 7 días, entonces una semana, así como tiene 7 días, una Sefirá también tiene relación o tiene impacto o tiene influencia de las otras 7 sefirot de la semana. Entonces tenemos Gesed de Geburah, Gesed de Tiferet. Entonces vemos cómo una cualidad llamada amor o bondad está permeada, está interactuando con las otras 7 sefirot. En nuestro caso, estamos en el día número 3 del conteo del Omer, o sea, en lo que respecta a la reflexión. Obviamente ya el conteo del Omer terminó. Pero en el punto en que vamos en el libro, estamos en el día 3, que es Tiferet de Gesed. Dijimos, primera Sefirá Gesed, Geburah Tiferet. Estamos en el día 3, Tiferet de Gesed. Tiferet ya hablamos que es equilibrio. Tiferet ya dijimos también que es armonía. Entonces, la pregunta, o más bien lo que vamos a tratar de reflexionar en este día es cómo armonizamos ese amor. Un día vimos el amor altruista, Gesed de Gesed, es como multiplicar Gesed por dos. O sea, es el amor puro, altruista, la preocupación por el otro. Y después vimos el segundo día, Geburah, Geburah de Gesed. Cómo disciplinamos ese amor y cómo si no se disciplina puede llevar a estadios de la vida, ya sea personal, del fuero interno o de la vida familiar o de laboral, lo que sea, puede llevar a puntos a veces caóticos, puntos a veces difíciles, puntos a veces que no pueden llevar a situaciones incluso depresión o cosas así, si no se disciplina el amor. ¿Ok? Pero ahora entramos a un punto, es el tema de cómo armonizamos, cómo llegamos a ese punto en que el camino intermedio, como dice el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch pregunta, dice, ¿cuál es el camino que el hombre debe seguir? El camino del medio, el camino intermedio. O sea, el camino del equilibrio, o sea, el camino de armonizar. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer en todas las demás cualidades, armonizar. ¿Qué significa o qué podemos reflexionar en el día número 3, que es Tiferet de Gesed? Tiferet, como ya dijimos, armoniza la fuerza del amor, la fuerza del rigor, estos dos extremos, o disciplina. Y como ya dijimos también, una necesita a la otra. El amor no es sano si no tiene disciplina. Y el rigor no es sano si no tiene bondad, no tiene amor. Hay que armonizar. Entonces, esta cualidad es fundamental en nuestro trabajo personal. Tenemos que buscar la armonía en todo. Por eso Shulchan Aruch, que no está hablando de Sefirot, pues aparentemente no está hablando de Sefirot, dice cuál, hablando de las leyes de conducta moral y ética, ojo, que está hablando de eso el Shulchan Aruch, lo que tiene que ver con las leyes de conducta moral y ética, ¿cuál es el camino que el hombre debe seguir? Dice el camino del medio. Es decir, no es los extremos, no son los extremos. También está dicho en la Torah, no te apartarás a la derecha o a la izquierda. Tenemos que seguir el camino del medio, y el camino del medio es armonía, tiene un poco de derecha, tiene un poco de izquierda, pero es el medio. Entonces, esto es básicamente, en esto se resume el trabajo personal que tenemos que hacer. No podemos irnos a los extremos en cualquier otra situación de la vida, en cualquier situación o pensamiento o sentimientos, emociones que estamos viviendo, tenemos que tratar de armonizar, no llevar a los extremos. Entonces dice aquí, de la misma forma en que una situación en la vida no se repite exactamente igual porque hay muchas variables de por medio, el ser humano siempre debe actuar de una forma o de otra según la necesidad del contexto. Había una persona que también ha charlado conmigo, me ha pedido consejos, ha estado pues en varias, en ese proceso pues de seguimiento. Una persona, esa persona me decía, me pasó tal cosa, por lo tanto no debo hacer tal cosa. Y yo le decía, te vas a pasar la vida así, porque no podemos, si me pasó esto, entonces no debo hacer tal cosa. Porque las situaciones van a ser infinitas. Van a ser infinitas las situaciones. Lo que tú debes es buscar cómo armonizas o cómo tú ves, no de acuerdo a la situación que pasó, sino aquello que te, que digamos, que lleva a esa situación y cómo tú puedes actuar dependiendo las circunstancias. ¿Ya? En pocas palabras, una persona puede estar bajo o más bien trabajando en el tema de ensayo y error. O una persona va mucho más allá y entiende y dimensiona y aprende cómo actuar en ciertas situaciones para poder armonizar, porque cada situación es diferente. Por eso dice aquí, la vida, de la misma forma en que una situación en la vida no se repite exactamente igual, nunca se repite una situación, nunca. Se pueden parecer, pero nunca se repite una situación exactamente igual con todos los eventos de por medio, nunca es igual una situación a la otra, porque hay muchas variables de por medio. Entonces, el ser humano siempre debe actuar de una forma o de otra según las necesidades del contexto. Y como yo actúo rabino según la necesidad del contexto, para eso significa hacerse sabio. O sea, sabio no significa ser una persona de pronto como el Arya Kadosh o algo así, no a pensar que eso es muy difícil y de pronto puede ser que no, tal vez no lleguemos a esas situaciones, pero cada quien en su nivel necesita y está obligado a ser sabio. Y ser sabio es aquella persona que sabe precisamente cómo actuar de acuerdo a las situaciones. Por ejemplo, dice aquí, dar o ayudar, prodigar amor o benevolencia necesita un límite y ese límite está dado por la cualidad de rigor, como ya vimos. Por otro lado, disciplinar, ser riguroso y estricto también necesita un límite y ese límite está dado por la facultad de amor, o sea, ablandar un poco ese rigor. En otras palabras, un acto de bondad y de amor sin límites puede causar problemas, ya sea en el otro, en la otra persona que puede malinterpretar la situación o no está preparado para recibir amor de esa forma que le agobia, por lo que el límite, entre comillas, es la capacidad de regularnos en aras del bien hacia el otro. Y ser riguroso y disciplinado y rígido puede ser bueno. Pero en un extremo puede ser algo no muy sano, pues puede hacer que las personas se exijan más allá de sus aforos, de sus límites, o le exija a otras personas más allá de sus límites, y eso puede causar frustración por no cumplir sus ideales o por uno mismo no cumplir las metas que tiene propuesta. Por eso aún en el rigor debe suavizarse con amor, ya sea amor propio o hacia los demás. Ya. Es importantísimo armonizar. Empecemos también, o podemos enfocarnos en armonizar nuestras propias emociones, o sea, nuestros propios trabajos. ¿Qué tan riguroso soy? O sea, si en verdad estás trabajando, tienes metas personales, hiciste una agenda de trabajo, te propusiste metas y después terminé diciendo no hice nada de esto. Y frustrándote y deprimiéndote, entonces tal vez estás siendo muy duro contigo. Tal vez deberías ablandar un poco, equilibrar un poco eso. Esto en la práctica puede amplificarse, como dice aquí, cuando avanzamos con alegría y disciplina en algún propósito personal, viviendo el proceso con tranquilidad y valorando cada avance, por pequeño que sea. Incluso valorando los pequeños errores que el proceso conlleva sin llegar a ser duros con nosotros mismos. Le voy a contar algo. Por eso decía al principio que esto es parte de mi compartir, de mi experiencia personal con ustedes en el libro. Yo creo que tengo una bastante pronunciada, vamos a decirlo así, la capacidad de, o la facultad de, o la cualidad de Netzach. O sea, victoria, resiliencia, trabajo personal. Yo soy, me considero una persona que soy muy, cuando me enfoco en algo, trabajo en eso, trato, estudio, le dedico tiempo y voy tratando de conseguir un propósito. Cuando lo consigo o cuando lo conseguía, pasaba al siguiente. Pasaba al siguiente y bueno, ahora qué viene, vamos al otro. Ya. Vamos al siguiente. Y yo no había dimensionado que eso era un problema y que se había corrompido un poco esa cualidad, cosa que es buena. O sea, muy pocas personas tienen la capacidad de sobreponerse a sus emociones, sobreponerse al duelo y seguir adelante. Eso se llama resiliencia, es una cualidad que tenemos que desarrollar y que es totalmente, prácticamente obligatorio trabajarla porque el mundo está construido de una forma en que tenemos dificultades. El mundo no es un mundo fácil, el mundo está construido para retos. Y una persona que no tenga bien desarrollada esta cualidad va a sufrir mucho. Incluso va a perder las ganas de seguir avanzando con las cosas que pasan en el mundo. Pero como ya vimos también, o lo vamos a ver más adelante, de hecho medio lo mencionamos cuando hablamos de manera general con la Sefirot, decíamos también que la cualidad de Netzach también se puede corromper a ser, en vez de ser resiliente, trabajo personal, ganas de salir adelante, se puede convertir en una necedad. O sea, cuando uno no sabe dónde parar. ¿Ya? Cuando uno no se da cuenta, no logra darse cuenta dónde en verdad hay que parar. Y si se sigue, es un necio. Entonces, ahí se puede corromper esa cualidad, ¿ok? Entonces, yo siempre he sido una persona así. O sea, yo me propongo algo, trabajo, trato de mantenerme activo, estudiando, haciendo una cosa, la otra, varios proyectos. Y una vez, cuando se me dio la oportunidad de estudiar con un amigo que él es psicólogo, investigador, estudiar con él, él es judío, y se me dio la oportunidad de estudiar coaching con él. Y en ese trabajo, en ese estudio, yo no solamente era el aprendiz, sino también era al que estaban analizando, al que estaban mirando precisamente un poco sus comportamientos, sus cosas, y él me dijo algo que yo no había visto, no lo había dimensionado. Él me dijo, tú... Ya. Aquí. Ahí me escuchan bien, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien?
Sí, señor.
Ah, ok. Me salió un mensaje como que... Me salió un mensaje como que no estaba detectando el micrófono, no sé qué pasa. Bueno, entonces él me dijo, este amigo me dijo, mira, tú en verdad no te tomas el tiempo de disfrutar del logro. Ya, vas en una carrera, me decía, en una carrera como va ca cayendo, como, imagínense uno, no sé si han vivido la experiencia de pronto las personas cayendo al campo, bajando una montaña. Que uno empieza a correr y cuando coge velocidad no sabe cómo detenerse. Ya los que han tenido la experiencia de estar en el campo. Yo me imaginé eso cuando él me dijo eso. Entonces, y vas hacia adelante, pero ¿qué pasa? Que uno tiene que valorar, disfrutar ese logro y avanzar. Lograste la otra cosa, avanzar, pero a veces con ese... Esa proyección, ese trabajo personal, ese esfuerzo que tenemos, a veces pasamos una tarea, vamos a la otra, ¿qué sigue? A ver qué viene. Ya. Y no te tomas el tiempo de disfrutar, es bueno disfrutar el logro. Es como cuando uno va a comer un alimento y también disfruta de los sabores, de la gratificación por esto, o sea, y eso pasa, todo tiene un proceso, después pasa la digestión, etcétera, ahí se sacan todos los nutrientes. Yo no había dimensionado eso. De que en verdad de pronto no me estaba tomando ese tiempo de reflexionar de los logros. O sea, ya me ha ayudado a hacer varias cosas y tener varios logros. Entonces, pero yo pensaba es ahora que viene. Bueno, vamos al siguiente paso. Ya. Entonces, en verdad, eso puede ser negativo. Porque va a llegar un punto en que puedes tener muchas bendiciones o puedes tener muchos logros y no los disfrutas. Ya. No estás entonces disfrutando aquello que has conseguido. Entonces hay que disfrutar el proceso. Ese proceso tiene que disfrutarse. ¿Cómo me sentí yo cuando él me dijo eso? Como que yo venía bajando la montaña y me pusieron un obstáculo y me caí. Me tenía que caer. tenía que caerme y tenía que reflexionar. Al principio dije, no, no creo tal cosa, pero ese es el punto. A veces nos cuesta, a veces reflexionar, nos cuesta entender en primer momento aquello que se nos está diciendo. Pero cuando tú analizas con conciencia y dicen, ¿verdad? Sí, tienes razón. Y eso me di cuenta que llevaba mi vida, no sé hace cuántos años, eso que le estoy comentando pasó hace muchos años en Israel, hace tal vez, no sé, 7 años atrás. Y hasta ese momento me di cuenta que mi vida era como una carrera y no había, no me detenía a veces a disfrutar las cosas. Eso se llama lo que estoy diciendo aquí, por eso lo digo. O sea, una persona, digamos, avanza, una persona, vamos a ver esto hasta aquí. El proceso siempre lleva tranquilidad. Aquí. En la práctica puede ejemplificarse cuando avanzamos con alegría y disciplina, alegría y disciplina, no exceso de disciplina, sino también alegría en algún propósito personal, viviendo el proceso con tranquilidad y valorando cada avance por pequeño que sea. Esto da tranquilidad en el proceso. Esto armoniza el proceso. Esto da felicidad en el avance, aunque sea pequeñito. Ah, pero es que yo vi que fulanito va. No me importa fulanito, este eres tú. Tú vas trabajando a un nivel personal diferente. O sea, no es el trabajo de fulanito. Cada quien tiene su trabajo y a su nivel y a sus esfuerzos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Como dice aquí, incluso valorando los pequeños errores en el proceso, que el proceso conlleva, sin llegar a ser duros con nosotros mismos. Mira los errores, es parte del proceso. Lo ideal es no cometer errores, pero la verdad está dicho por los sabios, incluso Tane lo menciona, dice, no existe una persona que en este mundo no peque. Así dice el Tana. Ahora, ¿cómo puede ser que no existe una persona, no existe nadie, por decirlo así, que no peque en este mundo? Pero están grandes sabios o grandes sadiquín de Israel que han vivido, entonces también pecaron. La respuesta, según la Kabbalah, es sí. No pecaron en este mundo, no pecaron como los que estamos en este nivel. Pecaron, entre comillas, pecaron, entre comillas, por el solo hecho de descender su alma desde un punto tan elevado y exiliarse, por decirlo así, en un cuerpo físico. Ya. Ese es un pecado para muchos sadiquín. Entre comillas, pecado, no es un pecado. Creo que quiero que se entienda el tema. Y el tema es que para nosotros un pecado puede ser cualquier cosa, obviamente, que transgrede las leyes. Ok, sí, pero para un sadiquín que no ha pecado en eso, el hecho de descender a este mundo y tomar un cuerpo podría considerarse, entre comillas, un pecado. Por eso dice la Gemara, no existe nadie en este mundo que no peque. Ahora, dejando la palabra jet también puede, que se traduce como pecado, también puede entenderse como error. Yo creo que también la palabra pecado puede jugar en el inconsciente de las personas, sobre todo las personas justo las naciones que obviamente han pasado por religiones, la mayoría. Hablar de pecados es como es lo peor, o sea, pecaste, es como que ya no tienes oportunidad, como que ya hiciste algo muy grave, como que no hay manera de arreglarlo, pero en verdad la palabra het, que se traduce como pecado, es un error, ya, un error, algo que no está de acuerdo a lo que es la voluntad divina. Algunos obviamente son más graves, otros son un poco menos graves, pero ahí está el punto, reconocer los errores o valorar los errores es parte de lo que te va a llevar a tener tranquilidad, paradójicamente. ¿Ya? O sea, cuando a mí este psicólogo amigo mío me dijo eso, me costó en el primer momento, pues, decir, sí, tiene razón. No, no, me costó. Yo decía, no, no, no es así. Ya, me costó. Es que yo creo que cuando a nosotros nos dicen algo que en verdad dan en el punto de un defecto, por decirlo así, uno no lo recibe como con los brazos abiertos, uno lo recibe contento. Uy, sí, sabes que sí. No, uno como que le choca, como que no le gusta escuchar eso. Pero cuando uno se toma el tiempo de reflexionar y dice, ¿sabes qué sí? O sea, tiene razón, esta persona tiene razón. Entonces, reconocer esos pequeños errores, no solamente reconociéndolos, sino valorando lo que significa valorándolos, que al darme cuenta de ellos, yo puedo avanzar. Si no puedo darme cuenta de ello, va a ser difícil el avance. Por eso es que Hashem nos permite ver nuestros errores a través de muchos factores. Pueden a veces ser los amigos, pueden a veces ser el jefe, puede a veces ser el esposo. La mayoría de las veces entre esposo y esposa es un tema de refinamiento ahí bastante alto. Pero aquella persona que es humilde y tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Tienes razón. O por lo menos, si todavía no es tan humilde para decirlo, pero por lo menos se lo dice a sí mismo, esta persona tiene razón, aunque me cueste reconocerlo frente a ella. Eso es el principio de un avance, de un proceso con alegría. Si no reconoce eso, se va a frustrar. Por eso es aquí valorando los pequeños errores que el proceso conlleva sin llegar a ser duros con nosotros mismos. El equilibrio siempre es importante. Por eso el individuo debe analizar que si el objetivo es prodigar amor, que estamos en la sefira de Hesed, o benevolencia a sus semejantes, debe tomarse el tiempo a analizar cuál es la mejor forma de hacerlo. Y muchas veces no es la primera que se nos viene a la mente. En resumen, debe ser sabio y armonizar la disciplina con rig o rigor con el amor. Y el amor refinado, el amor, perdón, refinado y el rigor refinado, siempre. De las otras cualidades, el rigor debe ser suavizado con amor y el amor debe ser disciplinado con rigor. Debe haber ese equilibrio. 50-50. ¿Okay? Entonces, es importante ese equilibrio, el tema de armonizar, ¿ya? O sea, cuando ustedes estén en su trabajo personal, pregúntense qué tan duro están siendo con ustedes mismos en sus metas personales. O pregúntense qué tan flexibles están siendo con ustedes mismos. Generalmente tratamos de ser mucho más flexibles. O sea, nos consentimos, ¿no? Tratamos de exigirle al otro, pero nosotros sí, nos damos nuestro tiempo, nos consentimos. Con nosotros hay que tener paciencia, los demás no le tenemos paciencia. Nosotros sí nos consentimos, estamos gorditos ahí, estamos bien, bien consentidos. Entonces, ese es el punto. Está desequilibrada la balanza. A veces pregúntate también, le exiges al otro, ¿y tú qué estás haciendo? Dos ejemplos. Había un caso en la Guemará de un hombre que fue ante un tribunal a pedir que le resolvieran un problema con su vecino. Y el vecino fue y le dijo al juez, le dijo, mira, tengo un problema porque él tiene un árbol y su árbol tiene una rama que pasa a mi patio y me está echando basura, me trae problemas allí, no la quiero, le dije que la cortara, él no la quiere cortar, dice que su árbol está sembrado en su lado y no la quiere cortar. Y a mí me trae problemas. El juez le escuchó al otro también, dijo, en verdad no, pues yo no, el árbol está sembrado en mi propiedad, o sea, el hecho que la rama pase para allá no es realmente un problema, el árbol sigue estando en mi propiedad. El juez escuchó eso y dijo, ¿sabe qué? Le recomiendo que venga mañana a esta hora y podemos entonces ver qué se puede hacer con su problema. Entonces fueron al siguiente día nuevamente y se reunieron y el rabino, pues el juez les dijo, mire, ¿sabes qué? Mira, tienes que cortar la rama. Sí, el árbol está en tu patio, está en tu parte, pero sí, debes cortar la rama, le está trayendo problemas a él, le está causando dificultades, debe cortarla. Y los dos quedaron sorprendidos. Y dije, Rabino, pero para eso nos tuviste que hacer esperar un día. O sea, no lo hubiera podido decir ayer. ¿Por qué aplazaste esta audiencia solamente para decirles esto? Y lo que pasa, dice Rabino, el juez, es que yo me acordé que también tengo un árbol que también da donde el vecino y el vecino nunca se ha quejado, pero sería mal si yo les digo a ustedes corten el árbol si yo no lo he cortado. Entonces me acordé y el vecino tal vez nunca se ha quejado, entonces yo fui a cortar mi árbol primero y después vine a decirle a ustedes que hagan lo mismo. ¿Ya? Ese es el punto de reflexión, es decir, ¿qué tan estricto o qué tan disciplinado está siendo contigo, o qué tan laxo, qué tan, digamos, consentidor está siendo contigo? Una manera es pensar en eso. O sea, yo le exijo al otro Yo quiero que seas así, por favor, no me vuelvas a hacer tal cosa. La pregunta es, ¿y tú también estás trabajando eso en ti? Ya. ¿También estás equilibrando eso o estás desequilibrado? Solamente le exiges a los demás y tú no trabajas en este aspecto personal también, tú también. Entonces, es el tema de preguntarnos qué tan flexible estoy siendo en tal o cual asunto o qué tan riguroso estoy siendo en tal o cual asunto. Lo de riguroso a veces es fácil de identificarlo. Si yo estoy trabajando en temas de crecimiento personal, Torah, estudio, cosas que aparentemente son buenas y de hecho son buenas, lo digo aparentemente porque puede ser que de alguna manera yo estoy experimentando frustración o estoy experimentando tristeza o estoy experimentando no me siento bien. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que es bueno tú te sientas así? Entonces, evalúate qué tan duro estás siendo contigo mismo también. Por eso tenemos aquí algunas reflexiones. Reflexiones del día. Por ejemplo, reflexiona antes de corregir a tu hijo si lo haces por enojo o por tu bien. Esta es una reflexión tremenda. Tremenda porque tenemos una personita que está, como quien dice, vulnerable y completamente dispuesto a nuestra disciplina, a nuestras leyes. Entonces, esto lo aprendí del libro Así una vida plena de sentido. Rebe decía que la persona debe preguntarse si cuando corrige al hijo lo hace por enojo, por rabia, por ira, o en verdad lo está haciendo por el bien de su hijo. Muchas veces lo hacemos es por el enojo que nos produce tal o cual cosa que pasó con el hijo. Entonces, esta pregunta es importantísima, porque no solamente aplica al hijo, no solamente aplica al hijo, sino también a otro tipo de personas que también está con nosotros. Te pregúntate antes de corregir al otro, el ejemplo que puse de la rama del árbol. O sea, antes de decirle al otro que corte su rama, tú has cortado tu rama también. ¿Ya? Entonces, por eso aquí dicen, la corrección es una expresión de amor cuando nace del deseo, cuando nace del deseo de formar, de educar, de mejorar al otro. No de descargar frustraciones. Detente un segundo antes de actuar y pregúntate, ¿estoy educando o simplemente estoy reaccionando? Corregir con armonía es enseñar con firmeza, pero desde el corazón. Esto pueden cambiar la palabra hijo y ponerlo en otro contexto, esposo, esposa, etc. ¿Okay? A final de cuentas, de alguna manera, todos somos maestros. O sea, la gente dice, no, a mí no me gusta enseñar. El rol de maestro es ineludible. Todos, de alguna manera, siempre tenemos el rol de maestros. A veces podemos, entre comillas, ser maestros de nuestro esposo, de nuestra esposa, cuando le ayudamos a ver algo que no está tan bien. Y le damos un consejo y le ayudamos a corregir. Le ayudamos a darse cuenta de ciertas cosas. Digo entre comillas porque en verdad esposo y esposa no están para ser maestro uno del otro. ¿Ya? Eso es otra cosa que tiene muy claro. O sea, el esposo no es el maestro de la esposa, no es el rabino de la esposa. Yo no soy el rabino de mi esposa, por ejemplo. ¿Ya? Soy rabino de ustedes y de todo lo que quiera que le enseñe y que de pronto le oriente, pero mi esposa no es mi alumna. ¿Ya? Mi esposa no es mi alumna. Yo no soy el rabino de mi esposa, ni ella es la rabanit que me enseñé a mí. O sea, somos amigos. Estamos en el mismo trabajo personal de trabajar juntos, ¿ok? Entonces, por eso dije entre comillas, el esposo es maestro. Dice, ¿por qué? Porque a veces nos pueden ayudar a ver cosas. O sea, pero no está allí para corregirnos como el hijo. ¿Ya? Pero sí nos ayudan a ver y por eso jugamos un papel de maestros, a veces con los amigos, a veces con personas en el trabajo, incluso a veces con un jefe, ¿no? Pero ¿cómo puede ser maestro mi jefe? Sí, puede ser tu jefe, pero no siempre se la sabe toda. Puede tú también decirle algo que también le ayude a ver algún error. ¿Ya? Entonces, ¿estoy educando o simplemente reaccionando? Corregir con armonía es enseñar con firmeza, pero desde el corazón. O sea, ahí va ablandado un poquitico el tema de la corrección. Otra reflexión dice, si tienes proyectos en los que estás trabajando, analiza si eres muy rígido contigo mismo. ¿De dónde sale esa reflexión? Lo acabé de comentar de mi trabajo personal. ¿Ya? Yo me di cuenta que estaba siendo muy rígido. Logré esto, pasemos al siguiente, pasemos al siguiente. O sea, es una carrera que a veces yo no lo... Nadie va a empezar a cambiar nada hasta que no empiece a darse cuenta. O sea, el primer paso es darse cuenta. Y muchas veces darnos cuenta no viene por nuestra sabiduría, viene porque otro nos los hace ver. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Ya? Por eso cuando nos damos cuenta, ahí podemos entonces tratar de corregir. Entonces, si tienes proyectos en los que estás trabajando, proyectos personales a nivel espiritual, a nivel financiero, a nivel de lo que sea, son proyectos a fin de cuentas, son cosas que estás trabajando. Analiza si eres muy rígido contigo mismo. Tener metas es positivo, es buenísimo tener metas. Hay gente que lastimosamente no tiene metas, vive el día a día como esperando que se acabe el día para irse a dormir otra vez. O sea, hace su día a día, tiene su rutina, pero no tiene una proyección. Eso es triste. Sin embargo, no está perdido el camino para estas personas. También hay que ayudarles, hay que trabajar en la Sefira de Netzach. Yo espero que todos ustedes, cuando termine el libro, van a aprender a identificar dónde está la dificultad. Ya. No van a decir solamente, yo tengo este problema, Rabino, sino así, Rabino, yo creo que tengo un problema en tal o cual cualidad, en tal o cual sefira. ¿Ya? Esa es la idea del libro, o sea, que podemos identificar un poco de dónde viene esa mala cualidad o de dónde viene ese reto que a veces tenemos. Entonces, tener metas es positivo, sin duda. Pero si te vuelves inflexible contigo mismo, puedes acabar perdiendo la alegría del camino. Yo la había perdido ya hace años. Yo, hasta que mi amigo, psicólogo, investigador, me hizo ver esto, que como dije en su primer momento, no lo dije, no me aparece, pero después reflexionando me di cuenta que sí. Yo había perdido esa alegría, el disfrute del camino. O sea, hay que vivir el proceso con alegría. Lograste algo a nivel personal, aunque sea pequeño, pequeño. Los avances, de hecho, como hay una frase que dice, un camino largo empieza con un primer paso, o sea, no vas a pensar llegando a la meta de una vez, el primer paso, aunque sea pequeño, valóralo, alégrate, celébralo. Ya, si quieres, compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos. Parecerá una tontería, pero no, es tu primer paso. Es el primer paso que te conduce al segundo y al tercero y así. Entonces puedes, si eres inflexible, puedes perder esa alegría en el camino. O sea, es importante que el avance vaya acompañado de la alegría, de la satisfacción, etc. Ya, el equilibrio está en avanzar con compromiso, pero también con compasión. Compasión por ti, hablando de metas personales. Recuerda una nota para recordar. La semilla no florece si se les exige a gritos. ¿Ya? La semilla no florece si se le exige a gritos. O sea, no vamos a hacer que una semilla crezca, y mucho menos que sea un árbol, y mucho menos que me dé frutos. No es así. Ese no es el proceso. Tú puedes querer que para que ya te dé frutos, pero así no es. Entonces, la semilla florece siguiendo un proceso, disfrutando el proceso. Ese es el proceso. De hecho, el hombre está, cuando pasamos la festividad de Tuveap, la festividad de los árboles, también dice el hombre es comparado a un árbol, también ha escuchado esa enseñanza, etc. Entonces, eso, o sea, todo tiene un proceso, todo empieza con una semilla, todo empieza con algo muy pequeño. Otra reflexión del día de equilibrar las cosas. ¿No tomas un tiempo para descansar y compartir en familia? Los que me conocen ya de tiempo, los que saben que vienen estando conmigo, a veces me dicen, Rabino, yo no sé dónde usted saca tanto tiempo para tanta cosa. Siempre me lo dicen. Yo no sé qué hace, ¿cómo hace usted, Rabino? Yo no sé. La respuesta que yo les puedo decir es que yo tampoco sé. La verdad, yo tampoco sé, pero sí les puedo decir algo, y es que me he llegado a agotar y he llegado a puntos en que mi cuerpo dice ya. Ya, eso sí, he llegado a esos puntos por no precisamente uno llegar, o sea, uno equilibrarse, ese es el punto, equilibrarse. Ya, ha habido puntos en que un día le dije a mi esposa, me acuerdo yo, le dije, no me siento bien, me sentía como un poco, no sé si, no sé qué tengo, no sé si es depresión, no sé qué, le decía yo a ella. Y ella me dio la luz, me dijo, es el cuerpo pidiéndote descanso. Oye, ya, es el cuerpo, o sea, no es depresión, no es nada de eso, te está exigiendo un descanso, el cuerpo necesita descansar. Y sí, porque a veces en ese momento yo sentía que no quería hacer nada. O sea, quería como estar un poco como despejado, descargado. Y ese es otro trabajo personal que también tuve que empezar a trabajar. Y hay que tomar tiempo para descansar. Los que ya siguen las clases también, yo le dije alguna vez en ti, yo una vez pensé que dormir era perder el tiempo. Ya llegué a pensar eso hace mucho tiempo. Y dormía porque me tocaba, pero yo quisiera no dormir. O sea, así pensaba yo, porque me gustaba siempre estar haciendo cosas y estar activo y estar. Hasta que se me desarrolló un problema con el sueño y entonces ya cuando quería dormir, no dormía. Y entonces eso llevó a otras cosas y me tocó ir al médico, etcétera. Entonces, es el punto de equilibrarse, ¿ven? O sea, el descanso es parte de quererse uno mismo, de ese amor hacia uno mismo. Ya, no, se necesita también. ¿Y cómo descansa uno? Pues sí, puedes ir a descansar, dormir, todos vamos a dormir en la noche, ok, sí. Pero también descanso no es irse a dormir. Descanso también es con salir de tu esfera, vamos a decirle así. Compartir con tu familia, salir un rato de la casa, salir en familia, salir. O sea, eso es descanso. Es un descanso de, como que dice, bueno, apaga todas las cosas que tienes en mente y dispersa tu mente. Deja hacer otras cosas. Entonces, también en algún momento de mi vida me di cuenta lo importante que era esto. O sea, en verdad, pregúntate, ¿te tomas un tiempo para descansar o compartir en familia? En ese proceso, y lo digo con humildad, porque yo, verdad, el tema aquí es aprender, y la gente a veces idealiza las cosas, idealiza a veces a los rabinos, pero todos somos personas, todos también estamos luchando. Uno con más o menos conocimiento, pero al final de cuentas todos tenemos luchas. Por eso también me identifico mucho con el rabino Benayón, que también tuvo una crisis de ansiedad y unas cosas estuve leyendo su libro. Y también le entiendo, o sea, no viví algo así, pero hay que tener en cuenta que todos, absolutamente todos, no importa si somos judíos, no importa si somos no judíos, no importa si son rabinos, no importa si son simplemente jóvenes de Yeshivot, todos, absolutamente todos, estamos trabajando para crecer y para mejorarnos. Todos, absolutamente todos. Algunos tienen dificultades en un aspecto, otros tienen otro. Yo no tuve las dificultades que tuvo Rabino Menayón, que le sigo mucho también su enseñanza, pero también tuve otras dificultades y también he aprendido de ellas. Ese es el proceso de aprender de ellas. Entonces me di cuenta que no me estaba tomando un tiempo para descansar. Me di cuenta de una paradoja que la corregí. Eso, estoy hablando de años, porque este libro ya tiene, creo, 2 años que lo publiqué, duré 2 años escribiéndolo. No porque demorara escribiendo mucho, sino porque fue todo un trabajo personal en 2 años. Y también esto viene de mucho antes de empezar a escribir el libro. Entonces, me di cuenta que estaba trabajando, esforzándome mucho, pensando en mi familia, pensando en darles lo mejor, pensando en ser proveedor, pero paradójicamente a ellos no les estaba dando tiempo. ¿Se dan cuenta de eso? La paradoja. Lo hago por mi familia. Hay gente, yo, una vez un hombre también, conflictos de familia que tenía, una pareja que estaba a punto de divorciarse, me decía, Rabino, yo le doy todo lo que necesita, o sea, no le falta nada. Sí le falta, de pronto nada material, pero sí le falta cariño. Le falta otras cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno dice, uno mismo se cree su propia historia y dice, todo lo hago por ellos, pero a final de cuentas, hay muchas cosas que no estás haciendo por ellos ni por ti, como compartir tiempo en familia. O sea, es importantísimo. Se vuelve una paradoja. O sea, la gente que trabaja día y noche prácticamente se vuelven lastimosamente, es una vida muy triste, pero se vuelven prácticamente esclavos del trabajo. Y de alguna manera se dicen a sí mismo, esto es por mi familia, este es mi sacrificio. Sí, pero tu familia no solamente quiere sustento material, también quiere compartir tiempo contigo. ¿No? También tus hijos a veces te piden compartir un tiempo con ellos. Entonces, la pregunta, cada pregunta de aquí, de estas reflexiones pueden ser cortas porque si no, pues aquí estamos haciendo una clase de varias y me tomo varios minutos para explicar algunas reflexiones, algunas están a manera de pregunta, pero en verdad hay mucho más que hablar de cada una de estas cosas. Y hay mucho que reflexionar. Pero esa reflexión, no tomas un tiempo para descansar y compartir en familia. Los hijos se crecen también. Cuando viene uno a ver, ya están de 12 años. Mi hija ya está de 10 años y la verdad es que no sé en qué momento. Parece que fue ayer que la tenía bebecita. ¿Ya? Entonces, el amor armonioso reconoce cuando es momento de detenerse y recargar energías. Ojo, el amor armonioso, vuelvo y digo, no traduzcan porque uno inconscientemente lee la palabra amor y no sé por qué uno lo traduce, es hacia el otro, hacia los demás. Pero amor también es contigo. Amor también es contigo. Entonces, el amor armonioso o el amor equilibrado reconoce cuando es momento de detenerse y recargar energías. Esto es parte de quererte a ti mismo. Entonces, recuerden lo que dice el pasaje. Se ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que también tienes una obligación de amarte a ti mismo, de quererte a ti mismo. Lo que pasa es que no, leemos el pasaje y a veces no entendemos cómo amarme yo mismo. O sea, no lo entiendo. Entonces ahí vamos viendo, ahora se va viendo un poco más en la práctica. Si no te permites espacios de descanso y conexión con los tuyos, puedes perder de vista el propósito de lo que haces. El alma también necesita abrazos, necesita risas y pausas. ¿Ya? Si fuera, de hecho, siempre pongo a veces anécdotas o cosas que hago con mi hija, pero bueno, estoy en esa labor también de ser maestro con ella. Y un día le estaba hablando de la disciplina. Un día le dije, mira, no hay que perder el tiempo, hay que aprovechar el tiempo. No puede ser que una persona se pase la vida o mucho rato del día mirando por largo. O sea, siempre hay cosas que hacer, pero también se necesita descansar. Yo digo a ella, nunca me he opuesto a que tengas un descanso, nunca me he opuesto a que tengas tal o cual videojuego. El tema es que no puedes pasar ahí todo el día, el tema es que no puedes pasar. Entonces, ella tratando de forzarse en seguir mis palabras, me dijo, papá, ¿una persona puede ser adicta al estudio? Me preguntó. Yo le dije, de que puede ser, sí, pero de que es bueno, no, no es bueno. Ya, no sé, ninguna adicción es buena. Entonces, porque una persona adicta al estudio, una persona adicta al trabajo, una persona adicta a todo lo cual cosa, está descuidando muchas otras cosas. Entonces, incluso nosotros, nuestra vida, incluso hablemos de la vida judía, también tenemos, incluso semanalmente tenemos espacios para la familia, Shabbat. ¿Ya? Podemos estar muy ocupados, pues algunos, no todos son rabinos o estudiosos de Torah, muchos son empresarios, etcétera. Pero Shabbat es para Hashem, como dice, pero también es un tiempo de familia. Entonces, siempre tiene que haber un tiempo para la familia. Siempre tiene que haber un tiempo para los hijos. Siempre tiene que haber un tiempo para abrazos, risas, cantar incluso, como hacemos en Shabbat. Entonces, la vida judía no está en meternos de cabeza en la Torah y entonces no hay espacio para las otras cosas, ¿no? También es Torah vivir y compartir con la familia de acuerdo a lo que enseña la Torah. Eso también es importante. Otra reflexión dice, ¿aspiras a cosas a futuro sin agradecer y enfocarte en las que tienes actualmente? Esto el Tania lo llama gabá, arrogancia. O sea, una persona que llega a perder la paz porque quiero, incluso uno puede decir, bueno, sí, si está deseando, no sé, tener una empresa, si está deseando tal o cual cosa. Pero incluso el Tania lo habla de si está deseando ser un sadik, así dice el Tania, es arrogancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? ¿Es malo ser un sadik o desear ser un sadik? No, 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 no. El problema no es anhelar mejorar. El problema es que no Reconoces dónde estás, de dónde estás partiendo. Eso es arrogancia. Ya. Te aflige porque no eres un sadic, pero ni siquiera reconoces que tienes un trabajo personal que trabajar por ahora. Entonces, aspirar a cosas futuros no está mal, pero si no agradeces y no te enfocas en las que tienes actualmente, eso puede ayudar a distorsionar tus metas. Ya. Entonces, por eso dice aquí, hay que armonizar. La armonía en el amor implica presencia. Quien solo se enfoca en lo que le falta, pierde de vista la belleza de lo que ya tiene. Parecido a lo que ya dijimos antes. Si solo me enfoco en el logro, ya logré esto, bueno, ¿qué viene ahora? Entonces, pierdes la belleza de lo que ya tienes, de lo que lograste. O sea, disfruta, vive el proceso, métanse eso en la mente. El proceso de crecer como persona, el proceso de mejorar nuestras cualidades debe estar acompañado de la alegría y del disfrute de lo que estoy logrando. ¿Ya? Agradecer equilibra el deseo de avanzar con el gozo de la hora, con la alegría de la hora. Y si hoy ya tienes lo que ayer le pedías a Hashem, si nos ponemos a pensar, una persona me decía, Rabino, una persona pues con problemas de autoestima, me decía, es que yo siento siempre lo mismo, estoy luchando con las mismas cosas. Y le dije, ¿en serio? ¿En serio? Le dije, yo estamos en una reunión en Meet, aprovecho, les digo también, quien quiera tener una charla conmigo, nada más es que me escriba, no hay problema con eso, o sea, solamente los que ya me conocen también, tengo mi trabajo, me toca ese viajar por tema de supervisión, me toca agendarme, pero quien quiera tener un espacio para hablar conmigo en alguna cosa personal, pues también nada más es que me escriba. Y había una persona que es alumna que me escribía y hablamos una vez, estábamos en una reunión así, face to face, como decimos, y me decía que ella siempre se frustraba porque no había avanzado, siempre la misma lucha, siempre. Yo le dije, ¿en serio? Hagamos un ejercicio, le dije yo. A ver, cuéntame, ¿dónde estabas o cómo eras o qué hacías hace 10 años atrás? Y solamente con esa pregunta empezó a reflexionar y dije, wow, sí, en verdad he cambiado cosas. ¿Ya? Entonces, esa es la estrategia del Yetzer hará, hacernos creer que no avanzamos. ¿Ya? Pero es que los avances de crecimiento personal no son de la noche a la mañana. No son, hoy quiero cambiar, ya mañana soy un sadik. No es así. ¿Ya? Es poco a poco. Y como es tan a veces poco a poco, no logramos apreciar el avance. Pero si nos vamos a pensar en años atrás, éramos otras personas distintas. Es más, no sé si han llegado a hacer el ejercicio, pero a veces, muchas veces se desconoce a esa otra persona del pasado. ¿Ya? Es otra persona completamente distinta. Entonces, ¿has avanzado? Claro que sí. Que tienes luchas presentes, ok, es otra cosa, pero no pienses nunca que no has avanzado. En verdad, se ha avanzado. Esos son a veces errores precisamente o cosas de las que se aprovecha el Yetzirah, pero es importante reflexionar esta pregunta. Pregúntate si ya tienes hoy lo que tanto pedías a Hashem ayer. A veces nos damos cuenta, ay, yo sí, tanto que le pedí a Hashem esto y mira que lo he logrado, mira que me lo ha dado, mira que. Solamente hazte este ejercicio. Eso es equilibrar las dos cosas que son Gesed y Geburah. Gesed y Geburah, si se desequilibran, vamos a estar mal. Necesitamos, todo se resume en una palabra, armonía, equilibrio. Les digo más, como profesor de físico-química que fui también de termodinámica, que saben que soy ingeniero. Entonces, todo en la naturaleza tiende al equilibrio. ¿Sabían eso? Todo en la naturaleza tiende al equilibrio. De hecho, creo que lo menciona en el libro, si no estoy mal. Pensemos, por ejemplo, en el hierro. O sea, hablemos del material de hierro que se compra para construir una casa, un edificio. Son varillas, son estructuras, vigas de hierro. Ok, eso es hierro. Ok, a veces está con otros metales para hacerlo más duro, etcétera, lo que sea. Pero, ¿cómo aparece el hierro en la naturaleza? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo aparece el hierro en la naturaleza? Si hay alguien aquí que sepa un poco de química. ¿Quién sabe? ¿Cómo encontramos el hierro en la naturaleza? ¿De dónde se extrae el hierro?
Del suelo, un mineral.
Del suelo, ok.
De la
De la
tierra.
tierra, ok.
De la tierra.
¿Pero cómo aparece?
De la tierra,
Hablando
Rabino.
La leguminosa.
de la tierra, muy bien. Pero el hierro aparece. ¿Cómo aparece el hierro en la tierra? O sea, está en la tierra, listo, ya me respondieron. Está en el suelo, ahí de dónde lo sacamos, ok. Pero la
No,
pregunta es
las
cómo.
leguminosas. En las
Sí,
profundidades.
también están algunos vegetales leguminosos, sí.
En las rocas.
Las rocas, ok. Bueno, les respondo. Muy bien, muy bien. Por ahí van, por ahí van. Muchísimas gracias por participar. El hierro aparece en la naturaleza como óxido de hierro. ¿Ya? Y por eso lo encontramos en la tierra. Pero encontramos otras cosas. También aparece, sí, como elemento en algunas leguminosas, etcétera. Pero la tierra está muy abundante y la forma en que él aparece es como óxido de hierro. O sea, él aparece emparejado, por decirlo así, ligado al oxígeno. ¿Ya? Esa es su manera estable y de equilibrio. Esa es su manera estable. Ahora, cuando él se saca, como sacamos las vigas, como sacamos las varillas o estas estructuras para construir, ¿él tiende a qué? A oxidarse. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él está en un estado de desequilibrio, él está aislado, está como hierro. Pero él tiene la tendencia a buscar su estado natural de equilibrio como óxido de hierro, por eso se oxida. ¿Ya? Esto es química. Pero no es simplemente química, es el milagro de la creación. Hashem creó muchas cosas en la naturaleza están de manera equilibrada y armonizada. Y cuando las sacamos de su equilibrio, que decimos las purificamos o lo que sea, ellas tienden a buscar el equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio domina la naturaleza. Entonces, eso no es algo ajeno al ser humano. El ser humano debería o tiene la tendencia a buscar el equilibrio, pero mientras no sepa cómo hacerlo, mientras no se informe cómo hacerlo, va a estar chocando y tropezando mientras trata de buscar un equilibrio cuando realmente a veces se convierte en un desequilibrio, ya, en una falta de armonía. Entonces, eso es importante porque esta cualidad de armonía de Netzach, por ejemplo, yo creo que es algo en lo que todos deberíamos empezar a analizar y trabajar y reflexionar. Toda la semana de perdón, no Netzach, Tiferet. Toda la semana de Tiferet. Aquí estamos viendo Tiferet de Geset, ojo. Tiferet de Geset. Pero váyanse a los que tengan el libro y los que analizan y reflexionan y dicen, en verdad, necesito trabajar en esto. Yo creo que todos necesitamos trabajar en eso porque es el tema de equilibrar y armonizar. Entonces, uno debería reflexionar y estudiar y leer y releer la semana que corresponde a la tercera semana que corresponde a Tiferet. ¿Ya? Todo lo que es el equilibrio. Allá te voy a decir cómo equilibrar entonces el amor, cómo equilibrar la disciplina, cómo equilibrar entonces el equilibrio, porque también el equilibrio se puede desequilibrar. Entonces, eso es el tema. O sea, yo creo que por ahí podríamos partir en nuestro trabajo personal, en nuestro trabajo de equilibrar las cosas, de armonizar las cosas. La armonía es linda, es Emet. O sea, por eso es importante que estamos hablando de esta sefira aquí, de este tercer día. Y siguiendo en ese proceso, tenemos la otra pregunta, la otra reflexión a manera de pregunta. Dice, ¿aspiras a cosas a futuro sin agradecer y enfocarte en las que ya tienes actualmente? La armonía en el amor implica presencia. Ah, bueno, ya lo leímos, perdón. Dice acá, actúa con tu pareja como si fueras su maestro o tutor, actuando de manera imponente. Esto también es un desequilibrio. Ya, es un desequilibrio. Se llega a torcer tanto en aquellos casos que dice amores tóxicos, ¿no? Ya es una cosa extrema. Ya prácticamente quieres ser el policía, el juez, el maestro de tu pareja. Ya, entonces eso es tóxico. Ya, pero no puedes llegar al punto en que tu pareja no te importe. Ese tema de que, no, pues dame mi espacio y tú por allá, yo por acá, y cuando nos encontramos, pues no, eso es otro extremo completamente distorsionado también. Ya, tiene que haber un vínculo allí, pero ese vínculo debe tener armonía, ¿ok? Entonces, en esa armonía, tú te debes preguntar, ¿actúas con tu pareja como si fuera su maestro? O sea, tú le regañas, le reprendes como si fuera un niño, ¿ya? Te impones sobre esa persona. La armonía no busca dominar, ¿ya? La armonía no busca dominar al otro, busca que caminen juntos. Eso es diferente. Aquí nadie domina al otro. Eso está escrito. Muchos lo han compartido también, lo que la Gemara dice, que la mujer fue creada del costado precisamente para ser considerada igual al hombre, no de la cabeza para que no fuera superior, ni no de otra parte para que no fuera inferior, sino para que sea su amiga, para que sea su compañera. De hecho, está hecho así, que es una ayuda contra el hombre. Una ayuda es el Kenet Dois, una ayuda contra él. Entonces, ¿ayuda cómo? Pues caminar juntos. Eso es lo que debe hacer, hablando en términos de pareja. Yo trato siempre en mi libro de enfocar en tres grandes aspectos que en mi vida como rabino he estado siempre aconsejando a personas en temas de pareja, en temas de autoestima también, en otros temas también de crecimiento personal, proyectos, etc. Pero uno de los que más frecuente, y no es porque me pasa a mí solamente, sino que es un problema que se está dando mucho en las sociedades, son los problemas de pareja. O sea, hay muchos problemas de pareja, pero es porque precisamente están desequilibrados los roles. Ya, no están buscando el equilibrio. ¿Y por qué no lo buscan? ¿Por qué no les interesa? Porque no saben, porque no tienen el conocimiento que Hashem nos dio para poder trabajar también en esos roles. Ya, entonces, en el tema de pareja, por eso yo enfoco mi libro en pareja, educación de los hijos y en varios aspectos principales. Casi siempre las reflexiones van enfocadas a ese punto, pero en el tema de pareja, pregúntate, o sea, tú estás aquí para dominar al otro. Esto les digo de una vez, quienes lo hacen, quienes son imponentes con el otro, van a tener un gran trabajo que hacer. Es un problema grande, o sea, porque va primeramente tener que dominarse a sí mismo. Y no es fácil, mas no imposible. No es imposible. Ya, entonces, pero la persona empezará en una lucha. Como dice aquí, amar no es corregir desde arriba, sino acompañar desde el lado. Ese es el tema de pareja. O sea, de cierta forma, por eso dije hace un momento, cuando estaba hablando hace un momento, decía, de cierta forma somos maestros del esposo, o nuestra esposa es maestra del esposo. Maestra en el sentido de que nos orienta, de que nos dice esto no está bien, de que me parecería mejor que hiciera tal o cual cosa. Ok, desde ese aspecto somos maestros. Pero a final de cuentas es un acompañamiento porque tú estás esperando que el otro entienda y trabaje. Eso es lo que también hace complicadísimo el tema de parejas, porque muchas veces uno de los dos no quiere, ni siquiera tiene la disposición, ni siquiera se esfuerza. Ni siquiera quiere hacer nada, ni si, es más, si le dices más, se va a rebeldizar. Es un tema complicadísimo el tema de parejas. ¿Ya? Porque lo único que es como imagínese una persona que necesita ayuda, que está enfermo, y tú le dices, te quiero llevar al médico, y dice, no, no quiero ir, no quiero ir, y no quiero ir. Dice Rambam en la ley de Teshuva, es imposible ayudar a una persona que no te está pidiendo ayuda. Y que siente que no la necesita. Es imposible. Tal cual lo dice Rambam. Ahora, imposible porque en verdad no se puede cambiar. No, imposible hasta que él no cambie. Hasta que él no se dé cuenta que necesita ayuda. Por eso ese es el principio de todo. El principio es que se necesita tener conciencia, la humildad de darse cuenta de las cosas. Dice por acá Ingrid Gaona que le gustaría hablar conmigo. Claro que sí. Señora Alma, usted tiene mi teléfono. Si quiere, le puedo dar mi número. Por acá pregunta Gisela, dice, ¿cómo se convive con la pareja en el ámbito laboral cuando uno es jefe del otro? Uy, otro reto adicional. Ser jefe, eso, en verdad eso virtualmente puede ser que sí exista uno jefe del otro, pero en la realidad no existe eso. Ya, no existe uno jefe del otro. O sea, si ambos son responsables y en el ámbito laboral o del organigrama de la empresa, este tiene unas funciones y el otro está en la función de jefe, pues él tiene que cumplir su función. O sea, aquí, o sea, Hay que saber separar, esa es la armonía, saber separar lo que es personal, lo que es laboral. Eso es madurez también. Entonces, aquí si tu esposo o el jefe te está diciendo tal o cual cosa, y eso que te está diciendo no es por capricho de él, sino por beneficio de algo en común que tienen que se llama empresa, pues tú no debes ser necio, debes hacerlo. Sabes que en verdad es algo por el bien de la empresa. Entonces, ahí la armonía va a estar dada por, bueno, de hecho ya lo dijimos antes, el tema de Sehel, de Da'at, o sea, que debe predominar el intelecto. Uno debe siempre, pero cuando decimos que predomina el intelecto, debemos preguntarnos, es intelectualmente, inteligentemente, sobre tal o cual situación que se está dando. ¿Ok? Entonces, sí, va a ser difícil, obviamente, porque va a haber una exigencia más allá de lo personal en el tema laboral. Pero si ambos entienden sus roles y ambos entienden que en la casa son esposos y acá no solamente son esposos, sino también son alguien que están trabajando en la construcción de algo en común, entonces van a poder identificar cuando algo se sale de lo lógico y se vuelve un capricho o se vuelve personal, se vuelve personal. Entonces ahí eso requiere un nivel más de sabiduría porque en verdad es un ámbito donde va a haber un roce más frecuente si no se sabe identificar las cosas o si se actúa por el ego. ¿Ya? Entonces, en resumen, no es fácil. Va a ser ya de por sí en la casa. De cierta forma, somos socios. No hay uno que es jefe del otro, pero somos socios en algo, construir una empresa, entre comillas, llamada hogar. Entonces, ahora si ponemos esto en otra cosa donde se mezclan términos económico, financiero, todo el tema, puede haber muchos más problemas si no se saben, si los dos no son sabios, como decía, si las cosas se hacen solamente por el capricho personal de alguno. Va a ser difícil, o sea, en verdad. Ahora, todos estos temas de pareja, como decía, son temas que se hablan, si hay disposición de ambos, se habla con la pareja. O sea, se habla y se orienta a la pareja. Si hay disposición. He tenido alumnas que sus esposos no les interesa y es difícil. O sea, hablo con ellas y les aconsejo sobre qué hacer, pero hasta que su esposo no esté aquí también y dispuesto a cambiar ciertas cosas o a escuchar, es muy difícil. Entonces, si hay una disposición, en verdad, lo mejor es que se pueda orientar cada caso porque cada caso es muy diferente y cada problema es muy diferente. ¿Ya? Entonces dice aquí, si educas a tu pareja, puedes estar desbalanceando la relación. Recuerda, en la armonía del amor no hay jerarquías, hay cooperación. ¿Ok? Dice acá la siguiente reflexión, analiza si entiendes que tu pareja no es un niño al que corriges, sino tu amigo o compañero de vida. ¿Ya? Hay gente que tiene ese problema se convierte en la segunda madre del esposo, ¿ya? Hay personas que toman esa posición o el esposo toma como el segundo padre de la esposa y está ahí para educarle y para decirle, o sea, eso tiene su raíz en otro punto, pero por lo menos empezamos a visualizarlo, en verdad, te sientes que analiza si tú en verdad entiendes a tu pareja, que tu pareja no es un niño al que le vas a regañar, al que le vas a reprender, sino que realmente es tu compañero. Esto también les digo algo, también se lo voy a compartir, porque si Hashem, ¿sabían que Hashem mismo puso su honor aparte con tal de unir parejas? ¿Sí sabían eso? Hay un tema, cuando se ha escuchado de la mujer sotá. Lo que dice la parasha. La mujer sotá que el hombre le dijo que no estuviera sola con tal o cual persona y ella lo hizo, entonces la mujer se ve sospechosa de pronto de adulterio. ¿Y qué dice la Torá? La mujer queda prohibida para el hombre hasta que no se demuestre su inocencia, entonces le daba a tomar aguas de sotá, que eran aguas que se preparaban con ceniza del altar del templo, etcétera, otras cositas allí. Pero había algo también en la preparación de esas aguas, y es que se escribía el nombre de Hashem en un pergamino y se borraba y se tomaba esa tinta y se agregaba a las aguas de Sotá. Borrar el nombre de Hashem está prohibido. Es una prohibición vigente y es una cosa que es muy grave. Borrar el nombre de Hashem. Pero si Hashem permitió eso con su nombre, con tal de unir a una pareja, entonces él dejó su honor de lado, con tal de que la pareja tuviera Shalom Bayit, paz en el hogar. Entonces, pues, ¿qué es el honor de uno con respecto a eso? ¿Ya? Pero es importante que yo les decía que esta parte, por ejemplo, también la aprendí en Israel, estudiando en el colegio donde estudiaba para Semija. A veces también yo quería estudiar tal o cual tema con mi esposa, a veces no tenía el tiempo, no se daba el momento, lo que sea. Y a veces a mí me frustraba un poco. Y un día mi rabino me dijo eso: tú no eres el rabino de tu esposa. Eso a mí me chocó en el momento y dije, ¿cómo que no? O sea, si yo estoy estudiando aquí, es el punto. No somos maestros, somos compañeros de vida. Y estas cosas a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? De alguna manera inconscientemente tomamos ese rol. Y a mí cuando me dijo mi rabino eso, en verdad no lo había reflexionado, pero en verdad tiene razón. O sea, no soy el maestro de ella, no soy el rabino de ella, soy su compañero. ¿Ya? Entonces entender eso es importante. Ver al otro como igual, con sus fortalezas y debilidades, es parte del equilibrio emocional. Cuando lo miras como alguien digno de respeto mutuo, construyes una relación madura, donde ambos se elevan. Amar con armonía es caminar de la mano, no jalar al otro, no tirar del otro. O sea, eso es andar con armonía en temas de pareja. Vamos juntos. Ya, no te estoy jalando. Pasa mucho, muchachos, pasa mucho con este tema no ajida. Es que yo quiero estudiar, es que yo le digo, mi esposo o mi esposa no quiere, es que yo le digo, vamos a estudiar tal cosa, y es que yo le digo, vamos a rezar, es que yo le digo, y no quiere, no quiere. Pero ¿por qué tienen que jalarlo? Ya, o jalarla, o ¿por qué tienen que empujarlo a que crea el monoteísmo si a ti nadie te empujó, tú lo hiciste por ti mismo, o sea, tú empezaste a descubrir tus cosas, ¿ah? ¿Por qué quieres hacer proselitismo con tu pareja? ¿Por qué tiene él que estudiar ¿Por qué tiene él que emocionarte los shurim que a ti te gustan? Las clases de Torah que a ti te gustan. ¿Por qué tiene a él que gustarle el libro o él o ella el libro que a ti te gusta? ¿Por qué tiene? Es que no se emociona, es que no quiere. O sea, ojo, él no estás allí para jalarlo. Estás allí para acompañarlo. Tengo un alumno, tengo alumnos que viven en armonía con su pareja y siguen, su pareja es cristiana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede ser? Pues aquí se basa en el respeto mutuo. Él no piensa igual que tú, él fue criado diferente, él cree tal o cual cosa, dale tiempo. ¿Ya? Dale tiempo. También tengo alumnos que hoy día sus esposos están acercando a escuchar, a estudiar. ¿Por qué? Porque llevan años dándole su espacio. O sea, no, esa persona entraba a las clases, estudiaba, pero no presionaba a su esposo. Hoy su esposo está acercándose a estudiar. ¿Ya? Entonces, eso es un tema de armonía. No estás aquí para jalar a nadie, no estás. Lo que pasa es que uno dice, sí, yo no estoy para hacer proselitismo, pero con la pareja sí nos sentimos como que él tiene que seguir lo mismo que yo hago. Él tiene que gustar lo mismo que yo hago y no le gusta. No, no estás aquí. Incluso él o ella no es una persona a la que tiene que tirar de la mano, alar de la mano, sino que están allí para caminar juntos y están caminando juntos. Uno mientras todavía no es monoteísta, otro que sí lo es, pero al final de cuentas hay muchas cosas más importantes también y hay que darle tiempo a otras cosas. Ya hay que darle tiempo a otras cositas que lo que dijimos hace un momento, el tema personal, el cambio personal no es de la noche a la mañana. Vamos a terminar aquí esta sefirá y doy espacio a preguntas también. Dice acá, ¿te enojas cuando las cosas no salen como tú hayas planeado? ¿Te cuesta cambiar de plan? ¿Ya? El amor armonioso también debe fluir. Cuando algo no sale como esperabas, la vida puede estar dándote una oportunidad de crecer. Aprender a adaptarte sin perder la paz es una señal de madurez interior. Rendir el control también es un acto de confianza. O sea, somos rígidos a veces, nos planeamos una cosa y nos cuesta cambiar. ¿Okay? Entonces, también entender que no siempre las cosas salen como esperamos, a veces las cosas son diferentes. La capacidad de adaptarnos a esos cambios es precisamente lo que nosotros podemos hacer. Ah, aprovecho también, lo iba a decir al principio, pero me acordé ahorita recién. Nosotros la vez pasada sorteamos un libro. El libro se le va a hacer llegar a la persona, no tiene que preocuparse por eso. Ha habido problemas no sé por qué hay problemas con el envío a México. Los libros se imprimen en Estados Unidos y de ahí se envían a México. No sé por qué no, ahorita no está dejando a Amazon, pero les pido un poco de paciencia que sí se le va a hacer llegar su libro. Eso fue algo que se prometió, que se regaló y se va a hacer llegar de esa ocasión pronto. ¿Okay? Dice acá, eres tan exigente contigo mismo que pasas por alto las capacidades y talentos que Dios te ha dado y solo te enfocas en el logro. Valora los talentos que Dios te dio. ¿Eres feliz? Esta pregunta, ¿eres feliz? Les voy a contar una anécdota. Yo creo que aquí me he extendido bastante en este día. Estamos solamente en un día de la Sefirá, pero me he extendido bastante compartiendo algunas reflexiones y experiencias personales. Les voy a contar una historia. Historia personal. Mía, mía. Yo conocí en Israel un rabino, una gran persona. Siempre lo vi como un papá también. Rav Lifshitz. Ya. Y lo conocí por un amigo también. Recuerdo una vez que estábamos en la Tajana Merkazit, en la estación central de buses de Jerusalén, y fuimos arriba. Había un Stiblack, hay lugares ahí arriba, en el tercer piso de la estación central de buses, había una sinagoga y ahí minyanín seguido. Termina un minyan, o sea, minyan, un rezo de 10 varones o más judíos, termina y empieza otro, y así. Nosotros llegamos a rezar ahí y ya cuando llegamos estaba avanzado el rezo, entonces decidimos esperar el otro minyan y nos encontramos con Rabino Lifshitz, que también era amigo de más tiempo anterior con el amigo que estaba yo. Y me acuerdo que él nos sentó, se sentó en el medio, estábamos leyendo Higuera Kodesh del Tania, y a un lado se sentó mi amigo, al otro lado me senté yo. Parecíamos dos niños sentados al lado del papá que está mostrando un libro y está enseñando, así me sentí. Y es un rabino ya bastante mayor, pero con mucha fortaleza. Recuerdo que él tenía o tiene una hija o un hijo, no me acuerdo muy bien, en el asentamiento donde yo vivía. Yo vivía en Kohav Yaakov, estaba como a 30 minutos de Jerusalén. Y recuerdo que un día en el Bet Chabad, en la casa de Chabad donde iba a rezar, era Yom Kippur, me acuerdo yo. Yom Kippur, yo fui a rezar y me encontré al Rav Lifshitz. O sea, me sorprendió mucho verlo allí. Me senté al lado de él, hablamos, pasamos Yom Kippur juntos y me acuerdo que entre todo lo que conversaba me dijo, no, lo que pasa es que yo tengo, no sé si un hijo, una hija, no me acuerdo, aquí que vive aquí en el asentamiento y yo me vengo a pasar Yom Kippur acá. Ok, entonces terminó Yom Kippur. Salimos a hacer la bendición de la luna, estábamos todos contentos allá afuera. Me acuerdo que le presenté a Rabino a mi esposa y a la niña y le dije, Rabino, deme una verajá. Deme una verajá. Le pedí una verajá y él me dijo, antes de decirle, yo creo que alguno ya escucha la historia. Cuando ustedes piden una verajá, ¿qué se imaginan? Que tengas parnasá, salud, hijos y mucha prosperidad y salud y bendiciones de lo alto, que la gente te ayuda a hacer un tzadik, un montón de cosas, ¿cierto? Cuando uno pide una verajá, creo que uno se imagina muchas de esas cosas que son verajá, ¿no? No, sin duda que no son verajá. Pero yo también iba con esa emoción. Le dije, Rabino, deme una verajá. Y Rabino me dijo, que seas feliz. Y fue lo único que me dijo. Y yo le di la mano, pero me quedé así como que, bueno, inconforme, como que, bueno, está bien, Rabino. Ya, usted tiene razón. No le dije nada, pero yo me sentí inconforme con lo que me dijo. Yo esperaba otra veraja. Ya. Entonces, pasó un año. El siguiente Yom Kippur, nuevamente, el rabino llega a la sinagoga, al asentamiento. Pasamos Yom Kippur. Al final del todo Yom Kippur, le digo, rabino, deme una veraja. Me dijo, que sea feliz. Fue lo único. Dos y pa un año después para que me diga lo mismo, o sea, que sea feliz. Y en su momento, en primer momento, me sentí inconforme, siendo sincero, yo esperaba que me dijera más cosas. Ya en el segundo momento me quedé pensando otra vez, ¿por qué me dice esto? Ya. Resulta que tiempo después empecé a estudiar con el psicólogo, investigador, amigo mío, coaching, empecé a estudiar con él. Y cuando él me hizo ver que yo no disfrutaba el logro, sino que pasaba una cosa, me dijo, ¿tú eres feliz? Me preguntó él. Seguida se me vino la bendición del rabino. Y sabe que esta pregunta no es tan fácil de responder. Tómense su tiempo, no me tienen que responder ahora, no me tienen que responder mañana. Háganse ustedes esas preguntas. A ustedes, ustedes mismos, son felices. Ustedes son felices. Ya. En verdad, esa pregunta es profunda. Ya. Cuando yo entendí eso, yo me pregunté, ¿en verdad soy feliz? Me di cuenta que en algunos aspectos no lo estaba haciendo, porque no disfrutaba el logro, porque no estaba avanzando. Y empecé a, fue como si se abriera todo un montón de cosas que se vienen a la mente y dice, y yo terminé diciendo, wow, creo que es la mejor bendición que me han dado. Que sea feliz. Eso es grandísimo. Hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz. O hay gente que tiene poco dinero o lo necesario y no es feliz. Ser feliz va a depender no del dinero, no de lo que tengas, no de quién te acompañe, va a depender de lo que, de la conciencia que tú tengas, de tu vida, de lo que Hashem te da. Entonces, por eso la pregunta, ¿eres feliz? Que está en esta reflexión es muy profunda. ¿En verdad son felices? Pregúntenselo. Y yo entendí, dije, wow. El rabino me ha estado dando una bendición hermosa. Ser feliz. Eso es lo importante, ser feliz con lo que tú tienes, con lo que Hashem te está dando, con lo que vas progresando. Y parecía, a mi momento, la primera vez y a la segunda vez, parecía superfluo. Yo quería algo más, que me dijera algo más, que me dijera muchas cosas lindas. Pero él me decía que sea feliz. Y después descubrí lo profundo que es esa bendición que me estaba dando. Entonces él me dijo. Digo aquí la pregunta de reflexión, ¿eres feliz? Entonces, valora los talentos que Dios te dio, o sea, en verdad, ¿te das cuenta de las cosas grandes que Hashem te dio? ¿Eres feliz con ello o simplemente por andar persiguiendo cosas que tal vez sin la manera, hacerlo de la manera no adecuada, no te das cuenta de las cosas, los talentos que tienes? Entonces dice aquí, ser disciplinado es bueno, pero ser armonioso implica ver el cuadro completo. No eres solo tus metas, eres también tus dones. Todos tenemos dones. Y ojo, que los dones del vecino no son los mismos míos. El vecino le puede ser muy bueno en los negocios, de pronto a mí no me va igual que él, pero me va bien. Ese es el vecino. O sea, cada quien tiene tus dones, sus dones. Tú no tienes por qué andar desviviéndote por lo que ves en el otro. Enfócate en ti también. O sea, en ¿cuáles son tus dones? O sea, deja de andar envidiando precisamente, mirando hacia afuera, sin ni siquiera te has tomado el tiempo de mirar cuáles son las cosas grandes que Dios, Hashem te dio. Todos tenemos regalos tremendos que Hashem nos dio. También tenemos defectos, también tenemos cualidades no tan buenas, pero no somos solamente cualidades malas, también tenemos dones. Entonces, te has detenido a pensar en eso. Entonces, no eres solamente tus metas. Eres también tus dones, tu sensibilidad, tu historia. Amar desde Tiferet incluye aceptar que la imperfección también forma parte del diseño divino. ¿Ya? El mundo es perfecto porque es imperfecto. Así dicen los sabios en pocas palabras. O sea, el mundo en que vivimos es imperfecto. ¿Por qué? Porque hay un mal, porque hay tentaciones, porque hay trabajo, porque hay retos. Pero eso lo hace perfecto. Ese es el mundo perfecto, el mundo en que nos reta a avanzar. El mal tiene su función de hacernos avanzar. El mal no quiere que pequemos, el mal lo que quiere es que avancemos. Pasa que nosotros a veces nos dejamos llevar. Entonces, eso es importante entenderlo también conmigo. Yo también tengo defectos, también tengo cosas que no están bien, están mal en ese trabajo. Ok, listo, listo. Yo sé que hay cosas que no están bien, tengo que trabajarlas, pero también sé que tengo dones. Es decir, también sé que yo soy capaz de muchas cosas. También sé que soy especial. También sé, por eso que dice, cuando cumplimos años, pues dice el revés, porque el mundo no podía seguir sin ti. Entonces, somos especiales, sin duda. Entonces, somos especiales. Pero más allá de si somos especiales, está puesto a reflexionar en qué eres especial. Y ojo que en este punto no tienes que compararte con nadie. Especial, tú eres especial, pero no eres igual a nadie. Analiza tus dones. ¿En qué eres especial? Eso es importante para poder trabajar. Allí te estás armando de las herramientas necesarias para poder avanzar y trabajar. ¿Ya? Porque este proceso es un proceso de reconocimiento. Es un proceso de descubrir mi luz interior. Así es el título del libro. ¿Ok? Dice aquí, ayudas a otro al extremo de poner en riesgo tu propia estabilidad o quedarte sin dinero. Pregunta, dice, el equilibrio en el amor no te pide que te anules por el otro. Sin duda te deja sin base, si tu ayuda, perdón, te deja sin base, deja de ser ayuda y se convierte en sacrificio mal dirigido. Si hay sacrificios, obviamente, ha habido sacrificios en la historia de Israel, pero hay que ver si el sacrificio está bien dirigido o mal dirigido. Dar sí, pero con conciencia y límites. Un corazón agotado no puede seguir ayudando. Eso es importante también en el tema del equilibrio, en la armonía en Gesed. Y por último, ya para terminar, le damos un espacio a preguntas y vemos las que tenemos en el chat. Dice aquí, ¿te tomas el tiempo de pensar cuál sería la mejor forma de ayudar a una persona o solo estás allí para solucionarle su problema siempre y no le enseñas cómo puede él mismo solucionarlos? La armonía en el amor busca que el otro crezca, no dependa. Escuchen esto. Un buen maestro no espera que dependan de él. Un buen padre no espera que sus hijos dependan de él. O sea, nosotros no esperamos que las personas dependan de los rabinos. Nosotros los judíos tampoco dependemos de cierta forma de los rabinos más grandes que nosotros. ¿A qué se refiere que no dependemos? Pues que nosotros no estamos aquí para preguntarle, rabino, mire, salí con tal o cual muchacho o tal muchacha, ¿será que es mi alma gemela? La gente tiende a preguntar mucho eso. ¿Será que es mi alma gemela? ¿Será que sí es la persona que Hashem tiene para mí? ¿Será que este negocio es bueno para mí? ¿Usted qué piensa? O sea, no se trata de depender del rabino de que yo prácticamente no pueda hacer nada sin que consulte y pregunte. Eso es una distorsión de esta cualidad. Ahora, de cierta forma sí somos dependientes, en el sentido de que no existe un ser humano completamente, digamos, que pueda hacer todo por sí mismo, y mucho más con la Torá, siempre hay gente que sabe más que uno, ok, sí. Pero la armonía, o sea, ese Tiferet de Gesed, busca que el otro crezca, que también no dependa en el sentido de que pueda ser por sí mismo una persona que tome sus decisiones. Pero sí, eso no significa que no pueda o que no deba consultar cuando sea necesario, ¿ok? Eso es importante. A veces, amar es enseñar a caminar, no cargar. Pregúntate si tu ayuda empodera o debilita. Pregúntate si tu gesed empodera o debilita al otro. Eso aplica para todo. Pregúntate si tu gesed empodera o debilita a tu hijo. Pregúntate si tu gesed empodera o debilita a tu pareja. Pregúntate si tu gesed te empodera o te debilita. Dar herramientas es más valioso que resolver por costumbre. Entonces, esto, por ejemplo, es importante. Tómate el tiempo de pensar cuál sería la mejor forma de ayudar a una persona. No siempre ayudar, ya que lo hablamos la vez pasada, no siempre ayudar es decir sí a todo. También a veces un no ayuda porque ayuda a que la persona reaccione y se ponga las pilas, por decirlo así, de su situación. Entonces, siempre, siempre tienes la intención de ayudar a alguien. Alguien te contó una situación difícil, una situación que está pasando. Ok, parte de allí. Te enteraste de una situación. Pero la pregunta siguiente es, ¿cuál sería la mejor forma de ayudar a esta persona. Hay ayudas pasajeras o momentáneas, como bueno, si es alguna urgencia de dinero, pues puedo hacer una sede acá, la hago. Pero también mirar si se le puede ayudar a conseguir un trabajo, alguna cosa. Eso es otra forma de ayudar. Ya, no solamente otra forma, sino es una forma adicional en la que puede ayudarse que la persona se empodere, que crezca, pero no que debilite. Entonces, eso es importante en lo que tiene que ver con el equilibrio de GESED, de esta cualidad de GESED, ¿ok? Listo, chicos, entonces ahí terminamos por hoy, pero obviamente tenemos 30 minuticos para escucharlos, para ver preguntas que tengan. Por acá vamos a darle prioridad a la señora Alicia que levantó la mano y después miramos entonces el chat que también creo que han escrito cositas por ahí. Entonces vamos a escuchar, señora Alicia, ¿cómo está?
Bien, buenas noches.
Sí, buenas
Pero igual
noches.
a manera de comentario, al menos en mi caso, yo o uno antes de cuando salió de todo lo que salió, uno, gracias a Dios, encontró el poder, pero me enfoqué mal, digo yo, porque uno buscaba en el judaísmo la religión en sí, pero con este libro he visto y me ha enseñado de que no es el judaísmo, es en sí mucha cosa, ese equilibrio que necesitamos nosotros ahorita. Hoy, por cierto, estudié con otra morana mañana acerca y curioso, el equilibrio y digo yo que importante, porque entonces ahora sí me enfoco en un camino donde yo sé que tengo muchas cosas que corregir. Y eso me ha enseñado este libro, a ir corrigiendo esas cosas antes o sea, enfocarme no en el judaísmo está para enseñarme eso que estoy aprendiendo
Claro.
ahorita. Y corregir, de verdad, muchas cosas que le digo sinceramente, al menos hoy me di cuenta de muchas cosas que digo yo, qué errores, error no, horrores he cometido, pero Baruch Hashem estamos para corregir y ser diferente. Ahora, tengo una pregunta. Cuando se habla de que jalar, cuando se dice que no jalen la pareja, me hace recordar la ley del yugo desigual, que el animal tiene que ir parejo. Entonces, no sé si a manera pregunta estoy correcta en
Sí.
eso.
Bueno, muy bien.
Gracias, Rabino.
Gracias, señora Alicia. Igual muy bueno lo que comparte también de su experiencia. Y mire que algo que usted dice es muy importante. No es lo que diga el judaísmo. Al final de cuentas, eso suena como incompleto, porque no es algo que nos inventamos nosotros. Es lo que dice la Torah. Entonces aquí no es lo que diga el judaísmo, sino lo que dice Hashem en su Torah, que es muy diferente. Ahora, otra cosa que en el judaísmo tratamos de vivir, obviamente, lo que dice Hashem en su Torah y enseñar lo que debemos hacer, lo que dice Torah y enseñar lo que dice en su Torah para las naciones. Pero obviamente esto no es un mensaje del judaísmo, es un mensaje de la Torah. Solamente que el pueblo judío, pues durante siglos recibió esa Torah y la ha mantenido, entonces tiene ese conocimiento, pero así es tal cual como usted lo dice. Respecto a la pregunta que usted dice, muy importante también, el tema del yugo desigual. Yo personalmente escucho el término y no sé por qué se me viene a la mente el tema de las religiones. ¿Ya? Porque creo que viene de ahí el tema del yugo desigual. O sea, el tema, si el otro es católico, no te puedes casar con él pues, si eres cristiano. O si no cree en Dios, no te puedes casar con él porque tú eres creyente. Si eres noahida, entonces no te puedes casar con otra persona porque no es noahida. Ojo con eso, que es un concepto que puede estar ahí rondando como parte de ese Egipto que tiene que ser depurado de lo que dijimos ayer. Ayer no, las clases, primeras clases de la introducción del libro. ¿Qué se refiere a yugo desigual? Precisamente viene de allí. O sea, ahora, dentro de lo que yo creo que tal vez una distorsión también de lo que la Torá nos enseña para nosotros como judíos, porque nosotros como judíos también tenemos prohibido pues casarnos con personas no judías. Pero la raíz de esa prohibición también hay que entenderla, no es una discriminación, no es porque seamos una élite o algo así, Harvey Shalom, sino que es que la mayoría, hoy día se está viendo el fenómeno Noahide, estamos viendo precisamente cómo personas justo de las naciones monoteístas surgen precisamente en el monoteísmo. Pero anteriormente, la mayoría de las personas, de hecho, los cananitas, la Torá de los cananitas siempre, eran idólatras, ¿ya? O sea, la razón por la que se prohibió, la Torá prohibió al judío casarse con no judíos, es por el tema de idolatría, porque iba a conducir a su pueblo a la idolatría, ¿ya? Es una prohibición que quedó allí y que está en la Torá. Y a pesar de que hoy día haya personas que no están en idolatría, que han salido de idolatría, pues obviamente la prohibición se mantiene, ¿ya? Esa es la cuestión aquí. La prohibición se mantiene allí y por eso hay leyes que aunque una persona no sea idólatra, hoy siguen teniendo vigor, ¿ya? Pero no es un tema de pronto de otra índole. Eso podría entenderlo como yugo desigual, porque te estás casando con un idólatra o algo así. Había un problema allí. El problema es precisamente que te podía conducir a la persona a la idolatría. ¿Okay? Yo creo que de alguna manera tomaron ahí las religiones ese tema. Sin embargo, sí.
Perdón, perdón, siga.
Sí.
No, en eso, a eso me refería, Ram. Yo sé que eso lo traía uno de religiones, donde ya no se case con una persona que no crea como usted. Pero yo lo traigo a colación ahorita por el hecho del trabajo que uno lleva con el esposo. O sea, tenemos que ir
Sí.
igual.
Sí, sí,
Porque,
sí, sí.
como decía, si uno lleva un peso y el otro lleva otro peso, van disparejos. Entonces, a eso me
Claro.
refiero, a esa armonía y a ese equilibrio entre
Sí.
los dos, pensando siempre en un trabajo, pero uno con lo que tiene que hacer y el otro con... A eso me
Claro,
refería.
sí. No, no, allá voy, allá voy. Solamente está aplicando la generalidad de, digamos, de dónde viene la idea, pienso yo. Pero sí, allá voy a ese punto. Ahora, si lo entendemos desde lo último que acaba de decir usted, que para allá iba a aplicar ahorita, eso no es yugo desigual. Ya, no existe eso. O sea, no existe tal cosa, yugo desigual. O sea, no existe eso. De hecho, la Torá, en Talmud dice que cuando una persona se casó con otro, es porque precisamente esta unión viene desde el cielo. O sea, ahora, no significa que entonces sea una unión fácil. O sea, el hecho que dos personas se casen no significa que pues ahí se acabó la novela, ¿no? Ahí empezó ya todo amor y paz y todo. No, no, no. Ahí es donde empieza el trabajo. Por eso no existe el concepto de yugo desigual, porque en verdad no somos iguales. O sea, ninguna persona es igual a la otra. Ahora, pero en el concepto de lo que es, digamos, hacia dónde yo quiero enfocarme, para las personas. Va a haber dos casos, vamos a decirlo así. Para las personas que ya están casadas, es una situación, es un camino, es un consejo diferente a las personas que no están casadas. Los jóvenes no ajidas, que también tengo un grupo de jóvenes, entonces también hablo con ellos y también he tenido conversaciones en el tema de pareja. Y a veces una de las cosas muy frecuentes que surge es, en mi ciudad no hay no ajidas. Entonces yo quiero buscar pareja, no hay no ajidas. Entonces yo ahí les digo, mira, si te pones a esperar que en tu ciudad crezca una comunidad nájida, tal vez te quedes soltero o soltera. Entonces, y si te pones a buscar que la persona que tú quieres, con la que quieres casarte, tiene que ser nájida, tal vez también no pase, porque esto es algo que apenas está creciendo. Entonces, ¿en dónde tiene que enfocarse la persona? La persona tiene que enfocarse, si consigue obviamente una persona que está en este mismo camino, que van con eso, pues sería excelente, maravilloso. Pero si no, ¿en dónde tiene que fijarse? El libro lo responde todo. Cualidades. Midot. Allí donde hay que fijarse. Hay personas que hoy están dentro del movimiento Noahida que tienen muy malas cualidades a las que yo no le recomendaría a nadie que se case con esa persona hasta que no corrige muchas cosas. Entonces, el hecho de ser Noahida no es, ah, ya es Noahida, ahora sí me puedo casar. No, no puedes cometer ese error. O sea, aquí no se trata de eso, nada, que porque ahora sí yugo igual, entre comillas, porque él no ajida y yo no ajido. No, no es así. ¿Ya? O peor aún, no, él me dice que quiere seguir este camino no ajida. O sea, ¿qué tanta certeza tienes de que lo hace porque quiere seguir a Shen o porque quiere lograr algo contigo? ¿Ya? Entonces, o sea, la gente comete el error, la gente, sobre todo yo lo hablo con jóvenes, decir, no, es que tiene que ser no ajida, no, y se meten, ha habido casos de personas que conozco que se metieron con personas no ajidas y tremendamente qué problema y qué cualidades están. O sea, muchas cosas. Entonces, aquí tiene que predominar el intelecto. Entonces, si una persona logra conocer a alguien que está dentro del monoteísmo, que está en un trayecto, no va a decir me caso porque es Noahida. No, no es así. Tiene que tomarse el tiempo de evaluar, conocer las cualidades del otro, y ese conocer, lastimosamente, no se hace virtual. Ya tiene que ver cómo interactúa esa persona con el otro, con su familia, cómo es. O sea, entonces esto pasa no solamente con el Nahida. Un judío, ¿por qué? Ah, porque la otra persona judía me va a casar. No, no es así. Tiene que pensar si la persona también es judía. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, con esto resumo todo, todo lo de este ejemplo del judío. Un joven fue a hablar con el Rebe, le dijo: Rebe, esta muchacha me gustó, compartimos muchos ideales, muchas cosas, pero hay un problema. Ella no quiere cubrirse el cabello cuando nos casemos. ¿Ya? Que es una mitzvá judía, obviamente. Ella no quiere cubrirse el cabello. O sea, pero es maravillosa, Rebe, es lo mejor. Pero tengo ese problema. ¿Usted qué me aconseja, Rebe? Pensemos en esa pregunta. Es la pregunta que hace mucha gente cuando va a preguntar al amigo, a la amiga. De alguna manera quiere que le diga: tranquila, no te preocupes. O sea, quiere buscar aprobación, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero el Rebe le dijo: si no quiere cubrirse el cabello, pues búscate a otra. Es sencillo. Es sencillo, o sea, no es la persona para ti. El Rebe está despreciando a esa no judía. No, el Rebe está entendiendo que esa persona, perdón, esa judía, el Rebe está entendiendo que esa judía todavía no está en proceso de teshuva y no quiere asumir ciertas cosas. Entonces le dijo: no te compliques la vida allí. O sea, busca una persona que sí quiera cubrirse el cabello. Entonces acaba lo mismo. Como el noajismo es algo tan incipiente, tan nuevo, algo que todavía, si se encuentran grupos noajidas como este o como otros, la gente se contacta por internet, por grupo de WhatsApp, lo que sea, hablan, hasta se hacen pareja por WhatsApp, lo que sea, pero eso para mí no es lo correcto. Ya. El tema aquí, puedes tener un vecino o una vecina que tiene muy buenas cualidades. Es una buena persona, es una persona respetuosa, una persona que respete a su padre, una persona temerosa de Dios, a su manera, en su creencia. No es fanática en su religión, pero tiene temor de Dios, pues ese. Esa persona es un gran prospecto para un matrimonio. ¿Ya? Aunque no sea conscientemente un monoteísta, con el tiempo puede lograrlo si tú sabes llevar ese trabajo personal con ella. Ese es el mensaje muy resumido para las personas que no están casadas. Para las personas casadas, pues ya están, vamos a decirlo así, están embarcadas ya en el mismo barco, en el mismo viaje. Ya aquí no hay manera de echar para atrás, tienen hijos o no tienen hijos, pero ya están en un compromiso. Ok, aquí la cosa es diferente. Ya, aquí es, ya cuando nos casamos no había esta conciencia, ahora hay esta conciencia, tú no crees o no la compartes, entonces tenemos que llegar a los puntos en común. Aquí, si pensamos en los puntos en común y estamos en una embarcación llamada familia, que lleva tripulantes, que son hijos. Entonces tú tienes que pensar que ellos son más importantes y el barco es más importante que lo que tú pienses. ¿Ya? Entonces aquí es cuestión de los dos capitanes de ponerse de acuerdo en cómo llevar las cosas de tal forma que no afecte a la embarcación. ¿Ya? Es decir, hacemos un acuerdo. Mira, ¿sabes qué? Yo te he escuchado con esto que tú estudias. No lo comparto mucho, pero yo respeto. Vamos a tratar de llegar a acuerdos con nuestros hijos. Lo importante es que hay un Dios, vamos a infundirle temor a Dios. O sea, van a llegar a acuerdos con tal de cómo manejar la situación con la embarcación, que es llamada familia. El problema se agrava cuando hay fanáticos de un lado o del otro. Cuando uno es el pastor o la otra es la pastora, o uno es el fanático evangélico, ahí va a haber problemas. Ahí va a haber muchos problemas. Pero ninguna de las cosas que he mencionado se llama yugo desigual, porque si fuera así, en verdad, no nos pudiéramos casar con nadie. Ninguno es igual al otro. Todos somos diferentes. Y específicamente el tema de no casarse con otra persona de otra, entre comillas, religión, es con el judío, de no casarse con no judíos, porque está la Torah lo prohibió, por lo que ya expliqué. Ahora, pero en lo que acabo de mencionar, si una persona ya está casada, entonces va a haber una manera de sobrellevar el asunto Y bueno, entonces conocer cada caso y saber cómo manejarlo. Dentro de ese punto he conocido personas que no piensan igual, pero por lo menos han estado dispuestos a reunirse y hablar y conversar, llegar a acuerdos. Así como he llegado a conocer también personas que dicen, no, él no quiere o ella no quiere. Entonces, ok, hay que saber manejar las cosas allí. Pero al final de cuentas, eso es un caso obviamente especial para las personas que ya están con su pareja y hay que buscar, si se puede buscar la manera en que lleven las cosas y si se llega al divorcio o lo que sea, pues es algo que también incluso se puede llegar a un punto en que se haga de la mejor manera más saludable para los dos. Es el último recurso, lo último que hay que hacer, pero aún así un divorcio se puede llevar a cabo de manera sana, ¿okay? Voy a leer por aquí.
Gracias, Rob.
Listo,
Mi mamá
señora
decía,
Alicia.
Rob, perdón,
¿Cómo?
mi mamá decía un dicho, ya montada la mula, ahora mánsela. Así que no me
Sí,
queda. Gracias, Rob.
okay. Vamos a leer aquí el chat y ahorita leí la palabra a Ángela. Dice aquí, Patty dice, no, dice ir, Luzma dice. Sería poner en acción sin emociones en ese momento, no se es pareja y separar, no se pareja, separar pareja y laborar. Ah, bueno, cuando estamos hablando del tema de ser jefe y pareja también al tiempo, o que alguno de los dos sea jefes. Yo le digo, de verdad, ahí choca mucho el tema de nuestro orgullo y se hace un poco complicada la relación, pero las dos personas han invitado a Hashem a su relación, es decir, son conscientes, son temerosos de Hashem, pues van a poder saber resolver las cosas con sabiduría, incluso en un ámbito así de jefe y el otro que no es jefe. Dice Patty, dice, a mí me pasó lo mismo que a usted, era proveedora en familia, a punto que no me dediqué a mí, ahora ya soy independiente y no sé qué hacer conmigo. Bueno, Baruch Hashem, llegó, este es el punto, este es el momento en que Hashem le está dando un mensaje y obviamente es el momento de dedicarse tiempo a uno y eso, ¿qué significa dedicarse tiempo? Pues va a tener que hablarlo uno pronto más personalmente, pero nada de lo que hizo fue en vano, no fue tiempo perdido, simplemente el único error fue de pronto no también haber dedicado un poco tiempo para su vida, para sus cosas personales, pero nunca es tarde, eso es lo importante de la teshuva, es importante, nunca es tarde y siempre es momento para corregir cosas y bueno, siempre se puede mirar, o sea, no sabe qué hacer, podemos también tener una charla y de pronto poder conocer un poco más el caso, su caso personal y mirar qué se puede hacer. Dice aquí, Luzma, sería más bien influenciar con los actos y el silencio. No sé muy bien qué, de pronto qué momento cae este comentario, pero sí debe ser algo que dije. Pero sí, obviamente los actos ayudan muchísimo. Son más importantes a veces que las palabras. Dice aquí, y si hay hijos, ¿cómo criarlos en medio de dos aguas? Ah, bueno, ya creo que respondí un poco con la pregunta de la señora Alicia. Es un poco difícil y va a depender de si los dos capitanes quieren ponerse de acuerdo. Dice la señora Elsie, mi hija mayor también me preguntó una vez si era feliz, exactamente. ¿Cómo encontrar equilibrio emocional cuando se pone un negocio que no está dando los resultados que se esperan? Hay muchas preguntas. Yo les digo una cosa. Hay muchas preguntas que en verdad son buenísimas, pero para poder responderlas hay que conocer un poco más la vida o la situación en que la persona hace la pregunta. ¿Okay? Eso es importante. Por eso la Mishnah dice, hazte a un rabino. Es como dice, hazte a un médico. ¿Ya? El médico de cabecera es aquel que conoce tu tratamiento, conoce todo tu historial médico y te puede ayudar de pronto de acuerdo a lo que a ti y solamente a ti va de acuerdo a tu historial. Entonces, ¿cómo encontrar equilibrio emocional cuando se pone un negocio que no está dando resultados? En verdad aquí, recuerden que el equilibrio emocional depende de qué, del intelecto. ¿Quién pone orden en estas cosas? El intelecto. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar a analizar si el negocio no está dando resultados? Pues con el intelecto. Puede ser que no se están haciendo las cosas bien, puede ser que no se sacaron las cuentas bien, puede ser que no se invirtió de la mejor forma, etc. Entonces hay que empezar por allí. Después de que se comprendan las cosas, entonces uno puede tal vez organizar un poco las emociones. Shulamit dice todo aplica en todo, todas las sefirot van todo relacionado, así es. Dice acá Ingrid, con respecto a encontrar equilibrio, la pregunta que dimos anteriormente, dice porque a veces es muy frustrante todo el tiempo y la inversión, creo que es la misma persona, sí, la misma, está complementando la pregunta, dice porque a veces es muy frustrante todo el tiempo y la inversión que no se ve los frutos, cómo evitar caer en tristeza. Le recomiendo, Ingrid, si quiere, podemos tener una charla en privado para la semana que viene de tratación. Ya tengo una persona también programada para la semana que viene. Yo no pongo el dinero como un límite, o sea, si no tienen para pagar, no es algo que deben preocuparse, pero obviamente si quien tiene, pues hace una sedaca de agradecimiento, no es algo que yo ponga ahí como un límite si no tienen dinero para hablar conmigo o algo así, ¿no? Pueden simplemente hablar. Pero yo creo que es bueno conocer un poco el negocio, la inversión y también de pronto darle ideas y analizar un poco qué se puede hacer allí. Ángela Luján dice de ahí para adelante, ya sabe lo que les espera si se casa. Y Ilse dice, wow, mi primer estudio con ustedes. Y eso ha sido de mucho aprendizaje, ediciones rap. Muchísimas gracias también por usted. Bienvenida siempre. Aquí tenemos el grupo Mujeres de Conexión que está haciendo esta labor muy bonita y siempre está invitada de parte de ellos también. Dice Rodríguez Claudio, dice, ¿qué hacer con el sufrimiento? Pregunta profunda, pregunta también muy importante. Justo estaba enseñando, leyendo de eso en Shavuot, perdón, en el Talmud de Berajot, con los sufrimientos. Mira, podemos hablar muchas cosas, te puedo hacer un shiur, si quieren les puedo hacer un shiur completo sobre los sufrimientos, pero te voy a decir la clave que da el Talmud. Y va a sonar de pronto algo que te va a sonar como cuando a mí me dijeron que sea feliz, como que uno esperaba más cosas, pero en verdad la respuesta a veces es más sencilla de lo que uno cree. Ya. ¿Qué hacer con el sufrimiento? El Talmud dice, el gran secreto, dice así, con esas palabras, secreto. O sea, el secreto para sobreponerse y manejar los sufrimientos es agradecer a Hashem. Ya. Eso es lo que dice el Talmud. Agradecer a Hashem por los sufrimientos. Veámoslo en Job. En Job se le vino la desgracia de repente y se rasgó su ropa y dijo, bendito, bendijo a Hashem en la desgracia. Entonces, ¿qué pasa? Que en verdad dar gracias por estas cosas, aunque uno no las entienda, porque uno nadie quiere sufrir. Y siempre pedimos que Dios nos permita avanzar en cosas sin necesidad de sufrir. Pero el hecho de empezar agradeciendo, eso empieza a quebrar el asunto y las cosas empiezan a cambiar. ¿Ya? Entonces, el consejo que el Talmud, no consejo, el secreto que da para esto es agradecer y empieza a hacerlo y Besrat Hashem. Las cosas, al principio puede parecer que no lo sientas. Me voy a agradecer si me está doliendo. Ok, pero al principio no se siente, pero empieza a hacerlo, esfuérzate a hacerlo y verás a ver que poco a poco las cosas van a cambiar. Dice Mariani, gracias por esa enseñanza, gracias a ti también. Que este estudio sea para salud de Emma Velasco, claro que sí, hija de Suneb, escuchamos buenas noticias, que está en su proceso de tratamiento también con cáncer y eso, que escuchamos buenas noticias. Dice aquí Yadelina, ¿qué hacer con el bloqueo emocional? Muy buena pregunta. El bloqueo emocional. Bloqueo emocional es la falta de previsión. Ya, nosotros tenemos que, como dice el Pirkei Avot, ¿quién es a qué camino debe apegarse el hombre? Dice al buen previsor. Buen previsor es aquel que trata de prever, trata de imaginarse, o sea, proyectar ciertas cosas. Si voy a hacer tal cosa, entonces qué puede pasar. Entonces, tratar de hacer eso nos da una idea entonces de pronto de cómo actuar en ciertos momentos. Ahora, si una persona se bloquea emocionalmente en el momento, no se le ocurre nada, pues lo mejor obviamente es que se tome su tiempo. O sea, que digamos en su momento no tiene por qué forzarse a hacer algo, simplemente tomarse su tiempo, unos minutos o lo que sea, para poder empezar a asimilar la situación y después poder entonces actuar. Dice aquí Patti, gracias. ¿Cómo puedo contactarlo, Patti? Contáctate con la señora Alma o con Gisela también, que son las coordinadoras de acá del grupo. Le pueden pasar mi teléfono. Dice, y le agradezco mucho, Rabino, claro que sí. Tenemos bastante aquí. Bueno, voy a leer un comentario más. Le digo la palabra Ángela. Bájate la mano, Ángela. Dice aquí. Y se necesita contactarlo. Claro que sí. Bueno, ahí les pasan ahorita el contacto. Dice Luzma, en el caso de que mi hijo se quiere casar con una católica, él no lleva ninguna religión. ¿Qué debo hacer yo ante la invitación a participar en la acción de la ceremonia? ¿Acudir o no a la iglesia católica, ya que no he estado en su vida por 7 años? Que ellos decidieron no estar, se negaron a verme, qué es lo correcto e incorrecto. Bueno, aquí varias cosas que hablar. Dentro de participar o no en una ceremonia de este tipo, está permitido para el no ajido. O sea, puede ir incluso entrar a la iglesia y estar allí, participar en el sentido de no participar, vamos a decirlo así, hacer acto de presencia. Sí, eso es importante. Para el hijo, eso es importante para la reunión de negocio, lo que sea, ok, se puede hacer. Lo que no se puede hacer es participar en lo que se hace allá adentro, con los ídolos o participar en el ritual de la misa o lo que sea hace, eso está prohibido. Pero de asistir a eso se puede. Incluso una persona que un familiar o un vecino falleció y lo lleva en este lugar, entonces podría entrar sin problema mientras no participa activamente aquí. Entonces, eso alágicamente está permitido. Lo que veo aquí un poco que no entiendo mucho es que parece ser que por 7 años no ha tenido contacto con su hijo, tal vez por esta situación. Yo creo que eso se puede solucionar también. No es algo por lo que debe, digamos, alejarse de su hijo, en verdad. O sea, él está haciendo su vida, es una persona que le escogió para su vida. No importa que sea de tal o cual religión, lo importante es que sea una buena persona. ¿Ya? Él determinó a esa persona para su vida. Él piensa diferente a usted, no está en el monoteísmo, o por lo menos para él no es tan importante este tema de tomar una esposa así. Esto no está prohibido, que él tome una mujer católica, no está prohibido. Y creo que lo más importante aquí es que se pueda restablecer esa relación de padre e hijo. O sea, es importante, importantísimo. No importa que el padre siempre quiere lo bueno para el hijo y eso es importante. La familia es primero. Eso siempre es importante. ¿Ok? Listo. Vamos a ver, a escuchar a Ángela y con Ángela terminamos. Ángela, adelante.
Hola, Raz, buenas noches a todos.
Hola, Ángela.
Ya me viene bueno, con respecto a lo que hablábamos de la felicidad, hay como un dicho filosófico y psicológico, ¿no? Que dice que la felicidad es un estado interno, y que no depende de las cosas externas que pasen, sino de cómo yo lo tomo. ¿Cómo tomo lo que sucede? Y lo que nos enseñaba el rap de agradecer, sí, definitivamente esa es una, es como una, sí, es la clave o como una fórmula, ¿sí? Y para mí sí se ha convertido como en algo en mágico que transforma dentro de mí la manera de ver o de sentir lo que está pasando. Porque, ¿qué pasa? Por más que uno se conecta y lee y estudia, y por ejemplo, ahorita yo digo, ah, no, eso ya es una lección que aprendí, o sea, para mí eso ya es fácil, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En el momento que uno vive, la situación es diferente. Entonces uno como que se enfrasca, se le olvida, como que se desespera, no, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Sí? Pero cuando ya logramos interiorizar todo esto que estamos aprendiendo y leemos el libro y nos acordamos de lo que el RAM nos dice, y hacemos un alto y entendemos definitivamente que todo viene de Hashem, ¿sí? Todo, absolutamente todo, y agradecemos. Inmediatamente eso se transforma, eso transforma absolutamente todo. Y yo, pues en algún momento conté mi experiencia cuando estaba yo sola por allá en Toledo, en un pueblo, en una casa gigante, con mis dos hijas, y mi suegro enfermó, y mi esposo se fue con mi suegro y con mi suegra para la clínica a otra ciudad, y yo me quedé sola, y yo me sentía tan triste, tan mal, y yo, ¿qué pasó? Y empecé a llorar, y sin un peso, porque no tenía un peso. Y en ese momento el rap me escribió, ¿cómo estás? Y yo empecé, ay, no, rap, eso es terrible, no sé qué. Y él solo me dijo, agradece. Y yo, pero ¿cómo voy a? O sea, yo no le dije, ¿no? Pero pensé, yo, ¿cómo voy a agradecer? O sea, y solo me dijo eso y ya como que, bueno, hasta mañana. Y yo, ¿cómo no puedo agradecer en una situación así? Bueno. Prendí el portátil y ya las niñas se durmieron, pero yo sola en esa casa. Y las niñas se durmieron, que es la casa de mis suegros, y las niñas se durmieron. Y preciso que salen esas notificaciones y me salió una de Jonathan Galet y hablaba también algo del agradecimiento. Y lo puse, me quebró. O sea, yo dije, de verdad que uno sí es llorón y sí es como a veces tan mal agradecido. Y empecé a agradecer, Señor, gracias, porque tengo un techo, estoy con mis hijas, estoy bien. Sé que a mi suegro va a salir bien de la clínica. Gracias porque mi esposo puede atender a sus papás y está allá. O sea, transformé la situación y cuando terminé de agradecer, sentí que se me quitó un peso de encima. Y entonces a partir de ahí, lo que el rap me quería, sí, decir. Pasó como cuando al rap le dijeron, sé
Sé
feliz.
feliz.
No, pero ¿en serio? Y ya, digamos que tuve ese aprendizaje y entonces eso, cuando que pasa una situación, me acuerdo, ¿no? Todo viene de Hashem y voy a agradecer. Y de verdad que eso transforma nuestro interior, algo pasa dentro de nosotros, algo bonito. Y qué chévere poder nosotros como Noajidas tener pues esta clase y poder leer el libro y poder interiorizar, porque definitivamente a medida que nos, y la otra clave es eso, poder aplicar a nuestras vidas todo lo que vamos aprendiendo, todo, ¿sí? Era como, y yo le contaba a mi esposo, ¿no? Que antes yo era muy grosera, o sea, en mi adolescencia yo fui muy grosera. Yo hablaba cinco palabras y tres eran groserías. Esa era mi manera de, bueno, fue muy difícil cambiar, o sea, dejar de decir esas malas palabras y lo logré, sí, logré. Y ahorita, digamos que ya es otro nivel, después de tantos años, es otro nivel de cambiar otros aspectos, otras cosas, pero es traerlas a conciencia. Y entonces cuando hago algo y dije, y entonces ya lo pienso, ¿no? Ay, la embarré. Ah, ¿por qué respondí de esa manera? Debí esperarme un poco. Y, pero entonces es ese punto de poder interiorizar y de poder decir, bueno, ya la próxima voy a controlar un poquito más, o a la próxima lo voy a hacer mejor,
Sí.
o a la próxima ya no voy a hacerlo tan mal como lo acabé de hacer, ¿sí? Entonces, eso es
Así
trabajar
es.
con nosotros. Entonces, muchas gracias,
Así
Pamela.
es. Gracias, Ángela. No, así es, así es. Es un tema que uno va avanzando en cosas, pero siempre surgen otras y ese es el tema. Y el tema del agradecimiento también lo he aplicado y es muy bueno. Y tú lo acabas de decir, porque es que empieza uno a darse cuenta de cosas que en verdad tiene. Y cuando uno está en ese momento de sufrimiento, cosas, obviamente está viendo las cosas que lo hacen sufrir o las cosas que no lo hacen sentir bien. Pero cuando uno empieza a agradecer, se empieza entonces a dar cuenta de esas otras cosas que están allí y que estamos, y de pronto son más cosas y estamos solamente viendo aquello que nos incomoda en el momento. Entonces sí, Baruch Hashem, gracias por compartir tu experiencia. La verdad que he sido testigo también de ese avance tuyo, de tu familia, y me alegra muchísimo. Bueno, chicos, les dejo por aquí. Gracias a todos, gracias por el espacio. Que Hashem les bendiga muchísimo, que sigamos trabajando y reflexionando y haciendo ese trabajo con introspección para crecer, primeramente para Hashem, y eso va a iluminar a todos los que nos rodean. Que tengan bonita noche, que descansen, todo lo mejor. Chao,
Muchas
chao.
gracias, Rab.
Gracias, buenas noches.
Chao.
Gracias, gracias, Javier.
Muchas gracias, Rab.
Gracias.
Noche para todos.
Gracias.